Muy buenas noches, buenos días, dependiendo a qué hora estén escuchando este podcast. Un domingo más, un chisme más, una historia más, me la pidieron. Muchos lives virales en TikTok, me etiquetaban, y aquí les tengo a la mismísima Sandra.
¡Ay, Fred, hermano, hermoso!
Guapísima, cantante, talentosísima.
Gracias.
Que, de hecho, no te dije ahorita fuera de cámara, tenemos boda juntos el 30 de diciembre en Monterrey. Una de mis novias los contrató para que vinieran a cantar.
¡Ay, qué emocionante! Pues por allá nos vamos a ver.
Ahí nos vamos a ver y manda saludos, ¿eh?
¡Ay, claro que sí!
En la pista.
Claro que sí, con todo el amor del mundo. Tú dime qué canción de las que canto quieres que te dedique y yo te mando tu saludo.
Se me hace que, no sé si qué bello.
Ok.
Sí, qué bello, me
va,
encanta.
Va, de una, Álvaro, vamos. Bueno,
porque usted no sabe, pero soy wedding planner, entonces también, yo lo hago de todo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí. Gracias por aceptar la invitación, gracias por venir, qué guapa.
Gracias.
Y el día de hoy vamos a hablar de toda la historia que ya se vio en redes sociales, sin solamente enfocarnos en los en vivos, sino desde todo, desde cómo se conocieron, qué pasó, cómo se fue tornando esta relación y muchas cosas que ustedes no saben.
No, Fredo, de verdad te agradezco muchísimo este espacio. Es muy importante para mí, sobre todo porque creo que después de tantos en vivos, de tantas cosas, ya la información incluso se ha llegado a transgiversar. Y lo que no sabe el público o la gente que no conoce la historia desde el inicio es que hay una línea de hechos y de sucesos. Hay una línea de tiempo en el que hay una Sandra Itzel maltratada, a una Sandra Itzel ahora fuerte, ahora una Sandra Itzel que ya no se deja. Entonces, pues, va a estar padre, vamos a conversar.
Eso es muy importante mencionar porque, lo que te decía también fuera de cámara, vienen a criticar a las chicas que vienen al podcast de, ay, ¿y por qué cuentas? ¿Y por qué alzas la voz? Porque ya estuve muchos años callada.
Exactamente.
Entonces, estás viendo a la mujer ahora que ya salió y que se empoderó y que lo viene a contar y a ser fuerte. Pero si hubiera venido como la rota, ahí simpatizarías, porque te gusta ver a la gente triste. No, aquí ya vienen a contar historias de superación y obviamente pues sigue siendo difícil porque es un tema muy personal.
Totalmente.
Pero, pues vamos a ver, ¿cómo te conociste con esta persona? Cuéntame todo porque yo, haz de cuenta que no sé nada.
Ay, y me encanta porque justo me está diciendo Fredo que no sabía nada. Ok, pues el señor y yo nos conocimos en el año 2012 en una telenovela. Yo soy actriz desde que tengo 4 años, ahorita me dedico más a la música, pero yo ya tenía una carrera de toda mi vida. El señor era su primer personaje y recuerdo que a mí me dieron elegir entre 2 actores, uno que ya era mi compañero de escena en una novela anterior que estaba grabando y él. Y recuerdo que bueno, es una larguísima historia, pero me cayó muy mal en el casting porque llegó como con unas ínfulas así de ya me tengo que ir y tengo que llegar temprano a mi examen de arquitectura. Y yo decía, bueno, yo casi me mato en la carretera para llegar al casting con él. Bueno, esa historia ya es una larga historia, pero en fin, me cayó muy mal. Y yo no quería que quedara él, pero al final dije, pues, darle la oportunidad.
¿Te gustó o no? Dime la verdad.
Te soy muy honesta, de verdad, no. No me gustó, nunca me, o sea, él a mí no me gustaba, él a mí me empezó a gustar ya cuando empezamos a hacer la novela, pero él a mí no me gustaba, y aquí lo digo, no me gustaba, él era el que me buscaba a mí, o sea, empezamos, ya queda él seleccionado, yo hice el casting muy bien con él, le eché muchas porras también como de, pues, está el muchacho guapo, denle una oportunidad, pero a mí él no me gustaba. Empezamos a hacer la novela, y me acuerdo que él siempre decía, vamos a ensayar. Y yo decía, pero para eso están los trabajos de mesa en la producción, o sea, en el canal. No, que hasta que un día me dijo, bueno, vámonos a un McDonald's, pero quiero ensayar contigo. Y yo dije como de, y ya como que sentí feo, porque yo soy de las personas que son muy privadas. No me gusta invitar a gente a mi casa, a menos de que seas una persona que yo quiero mucho o que te tengo confianza. O sea, yo soy muy reservada con mi espacio personal. Pero dije, pues bueno, el hombre viene desde West Palm Beach, todo esto se grababa en Miami, fue en Miami que nos conocimos, y lo llevé a mi casa, ¿no? Y bueno, cantamos, bailamos, echamos emalle, y no ensayamos nada, y me empezó a caer bien, y lo empecé a conocer a él, y él se me hacía como muy inocente, como era nuevo, o sea, no había hecho nada de actuación en su vida, él se me hacía como muy, muy verde.
Porque el ambiente en el medio, ya sea redes sociales o actuación, es muy pesado. Los egos son los más grandes del mundo. Sí. Ay, como llevas una novela, y cuando llega una persona nueva, tú dices, ay, qué padre que no me está preguntando cuántos papeles tengo, que cuánto me pagaron, que por qué me llevo con tal, nada más quiere conocerme, qué cool.
Exactamente.
Siento que por ahí iba.
Justo por ahí fue como de que yo lo veía como tan nuevo, que hay algo en mí que es la empatía y la bondad de decir, yo te voy a echar la mano. Y me acuerdo que lo regañaban muchísimo los directores. No, que lo estás haciendo mal, que no sabes actuar. Y yo era de, a ver, vamos, este director no le gusta que llegues tarde. Este director no le gusta que hagas estas cosas. O sea, como dándole tips para que saliera adelante. Él me buscaba mucho con otras intenciones, pero él tenía novia.
Ah.
Él tenía una novia.
Primer red flag, hermosa.
Sí.
La verdad, y yo siempre que mis sí. invitados me empiezan a contar la historia, yo digo, ¿de dónde yo ya lo hubiera mandado a la fregada?
Sí.
¿Por primer qué? Red Porque flag. Para que andas de coqueto, que digo, no pasó nada, no, nunca fue como, ay, pero... Para
o que yo se diera, pero...
Ajá, pero ajá. Para que andas yendo a casa de una chica guapa, si tienes una novia.
Exactamente.
Mi opinión, ¿verdad?
No, tienes toda la razón. Con novia. La novia lo trataba mal y él no, o sea, él me lo decía, pero después sí lo corroboré. O okay. sea, sí era una muy mala novia. O sea, no quería que fuera actor, como que lo limitaba mucho, ¿no? Y se veían muy poco, pero bueno, tenía novia. Pero me acuerdo que él me ligaba mucho y que él estaba ahí y yo siempre le decía, no, si tienes novia, yo no quiero, porque además recordemos, él no me gustaba. Entonces, se fueron dando las cosas, empezamos a compartir más, éramos pareja en la novela, hasta llega un punto que él termina con esa novia y ya empezamos a salir más como de que al cine y nos dábamos un beso. Y hasta que un día yo le dije, oye, ya llevamos como desde abril y ya estamos a septiembre. ¿Qué somos? Porque, o sea, no estoy entendiendo nada. Y él me dijo, es que en Cuba no acostumbramos a pedir que seas mi novia. O sea, de que quieres ser mi novia. Tú, yo, o sea, yo te doy un beso y eres mi jeva. Y yo, desde ahí también era como raro el choque cultural, ¿no? De decir, qué raro, nunca me pidió que fuera su novia. Pero bueno, ya, empezamos una relación. Los primeros años fueron tranquilos. Yo siempre fui una señora... joven, o sea, de que 18 años, pero ya lavaba, planchaba, cocinaba. Y yo lo acostumbré desde un principio a eso. A lavarle, a cocinarle, a plancharle. Y bueno, digo, no es que esté mal y a las niñas que están viendo este podcast no les quiero decir no lo hagan, porque también ahorita ya se está viendo mucho que nadie quiere hacer nada. Pero, ¿hasta qué punto muestras esa parte de ti como buena mujer a una persona que apenas conoces?
Y aparte que no tiene de malo, cuando hay un equilibrio en las demás cosas.
Exactamente.
Ya, ¿sabes qué? Bueno, yo cocino, yo limpio, yo te lavo, pero tú, ¿qué extra vas a poner? Ah, bueno, pues yo pago un poquito más de la renta, o yo me encargo de pagar todos los servicios y como algo, ¿sabes? Sí, no tiene nada de malo que uno cocine y que el otro no, pero que sea equitativo y que sea, porque es un equipo, no es como antes de la mujer cocinar, y aparte los dos trabajaban, no es como que tú estabas todo el día en tu casa, ay, ¿qué hago? ¿Y limpio? No,
y es que, ¿sabes qué? Al principio, él, como era la primera vez que se separaba de la casa de sus padres, se la pasaba en mi casa, yo incluso lo llegué a ayudar con despensa, lo invitaba a restaurantes, o sea, y todo esto lo comento porque más adelante se va a saber porque, ay, que la mantenida, no, o sea, todo esto tiene un inicio. Entonces, pues vivimos como esa etapa muy tranquila. Él siempre como que muy, como jillo alegre, pero hasta eso.
Pero la línea.
Controlado. Ajá, sí. Hasta que llegó un punto que me voy yo a Colombia a trabajar. Y ahí empieza su toxicidad a la máxima potencia de que si yo subí un video bailando, eres una. Eres una regalada, deja de andar mostrando el culo. Y justo yo subí pruebas de ese año, que fue el 2014, donde él me decía, respóndeme, puta, eres una perra. Cosas así. Solamente porque estaba en Colombia grabando lejos de él, o sea, era la primera vez que nos distanciábamos, en realidad, ¿no? Recuerdo mucho que él transgiversó. Ah, porque también decía, es que me fui infiel con es un cantante muy famoso italiano con el que, Fredo, te lo digo acá y se los digo a todos, nunca hubo nada, o sea, simplemente eran conversaciones súper amigables porque había un proyecto musical posible juntos, pero era súper tranquilo, natural, no, él pensó que había descubierto la infidelidad, o sea, cosas que tú dices,
pero es porque... Cada quien piensa como él actúa.
Exactamente.
Lo sabes perfectamente.
Exactamente. Yo veía muchas cosas, mujeres que le escribían raro, como, ¿sabes? Como cuando una mujer sabe y dices, esta mujer le escribe así porque le tiene confianza, porque él está haciendo algo con ella.
Ojo de loca, no se equivoca.
Exactamente.
Y tú sabes, o sea, tú sientes, puedes estar en un cuarto, volteas y dices, ella.
Exactamente.
Y sin saber nada. Uno le tiene instinto.
Entonces, pues, empieza la toxicidad.
Cuando te decía estas cosas, ¿tú le decías como perdón o le decías aguántate y pues yo voy a seguir bailando? ¿O cuál era tu reacción?
Yo sufría muchísimo. Y te lo digo, Fredo, tengo muchos amigos allá en Colombia que recuerdan mucho esto. Yo me la pasaba llorando. Yo era una cosa que yo decía, no, pero es que no es así. O sea, una cosa que él me hacía sentir que yo hacía cosas que no hacía y que él sí hacía, ¿sabes? Y entonces era una cosa de que yo llegaba a un punto que lo bloqueaba. Yo decía, es que no, no me deja trabajar. Yo me acuerdo, es que las maquillistas me veían, yo llegaba y ya te estás peleando otra vez con el hombre. De hecho, recientemente la diseñadora, la top, la que hacía los diseños de imagen, me hizo un comentario y me dijo, yo siempre lo vi como un abusador, pero tú no lo veías.
Y ya para que alguien más te lo diga.
Sí, y tengo el comentario, es que todo lo que yo digo no es a base de que, ay, es tarde y da, hablo por hablar, todo lo que yo hablo lo hablo con pruebas, pero yo tengo pruebas desde que empezaron esos ataques y esa violencia. Entonces, pues ya, ¿no? Pasa, en el 2015 nos casamos, fue una boda muy sencilla, hasta eso. Fíjate, desde ahí también otra red flag, nunca me quiso dar la boda de mis sueños. Yo mi sueño era casarme en una boda grande aquí en México, que mi abuelo me entregara en el altar, y él, no, no, yo no le voy a estar dando de comer a una bola de gorrones, y siempre, que las fiestas no. Él siempre me hizo sentir que los cumpleaños no se celebran, o sea, al día de hoy yo mis cumpleaños no los celebro, porque así él me mentalizó. Que los aniversarios, ay no, qué estupidez, no, qué tontería, ay, subir foto contigo para que, ay, vean que estoy contigo y yo soy el galán, el papacito, no, siempre era ocultarme, siempre era no subo contigo, y yo lo entendía, porque yo decía, bueno, está joven, es chavo, es su chamba, vive de su imagen, decía, pues va, o sea, sí llegábamos a tener conflictos de que, oye, qué mala onda, es nuestro aniversario, una foto, ¿no? Tú no te metes en mis redes. Ese es mi problema. Pero siempre, y ahorita te lo estoy hablando porque no quiero que me estén pipi, pero llegó un punto donde su palabra favorita es, estás loca, vete a la verga. Era su palabra favorita para mí. Hablarme de esa manera. Pero bueno, hasta ese punto nos casamos. Jijiji, jajaja, pasa el tiempo.
Te quedaste muy enamorada. O sea, sí dijiste, bueno, claro, de que me agrede de estas maneras, pero pues también tiene esta parte buena, entonces me caso, lo amo, va a mejorar.
Exacto. Sí.
Que ese creo que es un error muy común. Que dicen,
sí,
todo mundo vive esperando a que se realice la idealización de esa persona.
Sí.
Después de casarnos, ya va a cambiar porque ya vamos a estar casados.
Exacto.
Después de que nazca nuestro bebé, ya va a cambiar porque ya va a ser papá. Después, no.
Correcto.
Te estás casando con la versión actual de tu pareja.
Exacto.
Si esa versión no te trata como te mereces, ahí no es. Porque no va a cambiar, no va a mejorar y menos ya casados, porque si ya te amarré, ya tengo menos compromiso contigo.
No, Freddy, todo lo que estás diciendo es justo lo que quiero y estoy contando mi historia, claro, por esto. Porque no quiero que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que yo pasé. Entonces, pues ya no, nos casamos. No, y ahora quiero aclarar, porque dicen, es que aguantaste 10 años. No, es que en esos 10 años, como tú bien lo dices, hubieron momentos buenos, pequeños y muy malos. Eran momentos donde hacía cosas terribles. Perdóname, voy a cambiar. Voy a ser el esposo que tú quieres. Y yo soy de provincia, soy de una familia muy tradicional, soy de una familia de que, ok, lo que se rompe, se junta, se pega y lo arreglamos, no lo tiramos a la basura, no soy una mujer de novios, o sea, antes de él yo nada más tuve un novio con el que duré 4 años, y después él y me casé con él, imagínate, 2 hombres en mi vida. Entonces, pues ya, pasa el tiempo, yo me voy a un reality de canto en Los Ángeles. Y esa, o sea, de Los Ángeles se pasaba al show en vivo, que era en Miami, y yo ya no entro a esa etapa. Y recuerdo que cuando yo salgo, él me dice, ¿pero por qué saliste? ¿Pero por qué? O sea, tú no tenías que salir, tú tenías que seguir en ese programa. Histérico, porque yo como que le arruinaba sus planes. Y yo le dije, a ver, acaba de morir mi abuelo. Yo me fui a ese reality con mi abuelo muerto, que acababa de fallecer, que era como mi padre.
Papá, ajá.
Tú cargaste su ataúd. Cuando lo sepultaron, tú le prometiste que me ibas a cuidar y que nunca me ibas a hacer daño. Y ahora estás diciendo que, ¿por qué salgo? O sea, ahorita yo estoy en un problema emocional muy fuerte. Murió mi abuelo, me sacan del reality, o sea, necesito a mi esposo. Pero él, enojadísimo
que yo
saliera.
Como si hubiera sido tu decisión.
Exacto.
Ay, ya me voy. Elimínenme.
Elimínenme porque quiero arruinarle la vida
Rompan
al señor.
Rompan mis sueños.
Exactamente. Entonces, enojadísimo, nos fuimos a París. Ahí me dio el anillo de matrimonio que nunca me dio porque él y yo nos casamos con el anillo de promesa. Él nunca me dio el anillo como tal de matrimonio. Me lo dio en París, así como de que en medio de la noche cuando acabamos. O sea, ¿cómo te digo? Él nunca buscó el detalle de decir, voy a contratar un fotógrafo, que es un momento especial para ella, porque ahora yo lo veo con mi hermano, cómo le dio el anillo de promesa a mi cuñada enfrente del castillo de Cenicienta en Disney, y digo, claro, es que así es.
Claro, que lo hacía por cumplir, de que bueno, me toca darte el anillo de compromiso ya después de casados, pero no voy a echarle una neurona para cómo se lo doy especial.
Exacto.
Aunque sea un violín que te contrates, sí, que saques, que lo ponga escondido el celular, exacto, un detallito, algo.
Exacto. Bueno, así fue, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando salgo del reality, yo quise regresar a México, porque cabe aclarar que en ese tiempo vivíamos en Miami. Quise volver a México para pasar tiempo con mi abuelita, con mi mamá, vivir el duelo de mi abuelo. Y él me dijo, ok, quédate y a la semana que regreses nos vamos a Punta Cana. Así fue lo que me dijo. Y yo, perfecto. Pasa la semana y veo que me deja de hablar, que me deja... Y yo entonces le escribía, hola, ¿cómo estás? Déjame de molestar, eres una tóxica. Y yo, es que no tiene 2 días que no hablamos. ¿Cómo te va?
No, y eres mi esposo, obviamente quiero hablar contigo.
Gracias. Así. Vete a la verga, mensajes. Estás loca, estás enferma, déjame estar fiscalizando. Y yo, a ver, espérate tantito. Yo no te fiscalizo, yo no te pido ni fotos, ni ubicaciones, ni nada. No te pido nada, nada más quiero saber qué onda. Y es que ya no quiero que vengas a Miami. Ah, caray, ¿por qué no quieres que venga a Miami? O sea, yo tengo que ir a Miami porque estoy en un proceso migratorio. ¿Qué hice? Porque me casé contigo. O sea, y yo no quisiera tenerlo, pero lamentablemente lo tengo y no puedo estar fuera de Estados Unidos. O sea... Un día de la nada, porque para esto, en los trámites de migración, él no me ayudó, nunca. Él sabe inglés perfecto. Yo sé inglés, pero hay términos legales que yo no entendía. Claro. Y yo le decía, por favor, ayúdame. No. Justo en ese proceso antes del reality, es que es tanta historia, son muchos años, pero bueno, en ese proceso de migración que yo hice los papeles, que me quedé en el limbo, que no podía salir a ningún lado, él me trataba muy mal. Él me corría todos los días de su casa, todos los días. Una vez, una de las cosas que llegó a decirme que yo dije, qué horror, fue, ¿por qué estás gastando tanto papel de baño? Te lo juro por Dios. Y yo le dije, yo no lo gasto. O sea, yo te cuido el dinero, yo trato de hacer el súper, o sea, yo no sabes cuánto le cuide su dinero, Fredo. No te lo puedes imaginar. Cuando otra gente agarra su cuenta y saca dinero sin pedirle permiso.
No, y es un papel de baño. Exacto. Aunque te acabes 8 en un día, ¿cuánto es? $10. Uh-huh. $5.
Exacto. Y ya llegó la violencia a tal grado que hay audios, obviamente en las pruebas que he estado recopilando, audios donde él dice, estoy harto de llegar a mi casa y ver ese hipopótamo sentado en la sala, refiriéndose a mí. Cosas así, muy graves, muy graves. Cosas de que págame por los papeles. ¿Así? Y cuando yo decía, pagarte por los papeles cuando nos casamos, y tú también eres mexicano por mí, y estás trabajando en México por mí, claro. O sea, es como unas cosas.
¿En este punto tú le habías contado a alguien o te guardabas todo?
Me lo guardaba todo, o sea, sí trataba como de, le decía, claramente yo estaba sola en Estados, claro, Unidos, sola, yo no tenía a nadie,
sí, por eso te pregunto,
Fredo,
porque siempre las historias de víctimas que no pueden irse, que está muy... Me caga que la gente diga, ay, te pegó, ¿por qué no te fuiste?
Es que
porque
no
cuando,
saben,
cuando estás siendo manipulado, cuando eres una víctima, cuando estás sola, es porque el narcisista te aisló, te hizo creer que eras fea, que no tenías talento, uh-huh, que no tenías trabajo y que tu familia y tus amigos no te querían, entonces lo tenías, claro, solamente a él y por eso no te puedes ir porque es tu única persona en el mundo.
Y es que justo en esa época yo como que me dedico a ser muy ama de casa y dejo mi carrera, dejo mis cosas, dejo mi trabajo, dejo todo... por ser como la esposa perfecta, ¿no? Entonces, pues claramente, y ahora yo lo entiendo, y ahora que veo atrás digo, claro, y me lo dijo un especialista en Estados Unidos, él se aprovechó de tu necesidad. Él se aprovechó de que no podías salir del país, de que no tenías dinero, de que, bueno, fueron una serie de cosas, ¿no? Pero claramente sí llegaba a decirle a mamá, ¿qué hago? O sea, estoy en la azotea del departamento, me voy a un hotel... No me puedo regresar a México porque ¿cómo regreso a Estados Unidos? Y claramente, o sea, porque también mucha gente ha dicho, pero tu mamá no te dijo algo o tu abuela o... Claramente mi mamá me decía. ¿Pero qué puede hacer mi mamá si yo soy la que no decide hacer algo al respecto? Mi mamá no controla mi vida, mi mamá no puede tomar las decisiones
ya
por mí.
Ya somos adultos.
Exacto.
Y aparte, aunque te lo digan a ti, uno está siendo manipulado, uno es víctima de manipulación, exacto, uno es víctima de agresión física, biológica, económica. Uh-huh. Entonces dices, ok, bueno, ya me trató súper mal, me voy. ¿A dónde me voy?
¿A dónde?
En otro país. No tengo trabajo. Los papeles, que dices, ay, solo te quedaste por la green card. No, güey.
No.
Es un pedote, porque tú también trabajabas en Estados Unidos. Entonces, exacto, como me salgo y Estados Unidos es súper, súper tajante.
Exactamente.
De, ah, no acabas, interrumpiste tu proceso, no vuelves a pisar acá. Y se acaba tu carrera.
Así de sencillo. Y como,
que
o
la
sea,
gente no sabe. Yo te entiendo, hermana, yo te entiendo. Viniste al lugar correcto.
Gracias.
Me encanta que desde que llegó estaba de que, yes, y yo le empecé a decir como todo lo que pasaba acá y me dice, güey, hasta alguien que piensa. Sí. Yo, hermana, este es el lugar correcto.
Alguien inteligente, porque sí, no. Ay, es que yo por los papeles no me quedo. A ver. No me voy a quedar en el limbo en medio de un proceso, nada más porque no son los claro. papeles. A mí no me interesan, Fredo. Al día de hoy te digo, a mí no me interesan. Claro. Es más, si lo pierdo el día de mañana, no me importa.
Es todo pero lo que hay detrás. También era tu relación de muchos años, una persona, exacto, que amabas, más los papeles, más el trabajo. Más, son, exacto, muchas cosas.
Y bueno, para no hacerte el cuento largo, yo ya vuelvo a México. O sea, todo ese proceso horrible de violencia, tengo pruebas de todo, porque mucha gente dice, ay, es que ella habla por ardida. No.
Las vamos a subir a Instagram. Vayan a verlas en nuestras, sí, redes sociales. Sí. Aquí vamos a poner un tal Fredo, Sandritzel, vayan a verlas.
O sea, yo tengo pruebas del día uno, de todo, de la época de Miami, de la época de Colombia, de todo yo tengo prueba. Entonces, bueno, salgo del reality y voy a México a ver a mi familia. Él me dice, no regreses. Por un mensaje de WhatsApp me dijo, quiero divorciarme. Por un mensaje de WhatsApp, de no haber hablado durante días. Y yo le dije, ok, ¿por qué? Perfecto, ¿por qué? Porque estás loca, porque eres enferma, porque me fiscalizas, porque esto, porque aquello. Y yo, no es cierto. ¿Por qué? Yo no quiero estar contigo. O sea, si tú quieres divorciarte, yo lo entiendo, pero dame la razón real y yo con toda la dignidad del mundo te dejo. O sea, te dejo libre y que seas feliz. No, que estás loca y que no vengas. Bueno, no sé cómo, empecé a ver como que iba mucho un gimnasio raro y veía que seguía gente, pero yo decía, no puede ser que ande con estas personas. Subía videos en yates con una mujer y yo así de, pero no creo, no es su tipo. O sea, como así, ¿no? Hasta que no sé por qué accede a que yo vaya a Miami. Y llego a Miami y primer cosa, llegó por mí 2 horas después de que le valió. O sea, yo llegué y estuve esperándolo 2 horas a que fuera por mí. Y cuando llego, me subo, ya no tiene anillo de casado. Y yo, red flag, red flag, red flag, ¿qué está pasando? Llegamos al depa y comúnmente él siempre me decía, vámonos a cenar. Ese día, él me dijo, me voy al gimnasio. Y yo, ah, ok. ¿A cuál gimnasio vas? No, que al LA Fitness, en el Doral. Yo veo la hora, el LA Fitness había cerrado a las 10 y eran las 11:30 de la noche. Y yo le dije, ok, ve. No le dije nada, no le dije, oye, que ya cerraron. Le dije, ok, ve. Pasa el tiempo, me acuerdo que él estaba muy enfermo cuando yo llegué, le llevé antibiótico, le llevé, lo cuidé, le quité la temperatura. Bueno, lo ayudé como no tienes una idea. Vienen premios Juventud de Univisión, y me acuerdo que él no quería acercarse a mí, no me quería tomar de la mano, no quería pasar a la alfombra juntos, cosas raras, raras, él en el teléfono, sacándose fotos, teléfono. Y así, muy raro todo ese proceso en Miami. Se desaparecía desde las 9 de la mañana, regresaba hasta las 12 de la noche, todos los días.
Pero espérate, cuando fue al gimnasio, ¿regresó de que sí hizo ejercicio o se hizo tonto? ¿O ya no lo viste?
No, es que ahí te va.
Ay, porque yo estoy así de que cómodo, ¿qué pasa?
No, es que yo descubrí todo, y ahí te va. Y entonces, raro, se comportaba raro, que ya no quiere estar contigo, que ya no quiere estar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre, siempre yo era, ¿por qué? Dime la razón y te dejo. ¿Pero por qué? No porque estoy loca, no porque no es real. Entonces me acuerdo que de repente empezó a volver a ser el mismo hombre de antes. Ya volvía más temprano a casa. Y yo dije, bueno, si tuvo algo, fue pasajero, ya está volviendo.
Que eso es muy importante. Cuando tu pareja cambia, ya sea en lo sexual, ya sea en la atención, uh-huh, es porque se la está dando a alguien más. Sí, es la, claro, realidad de las cosas. Totalmente. No soy psicólogo, no soy experto, pero soy joto y bruja.
Claro.
Y yo sé perfectamente que así funcionan las cosas.
Sí, total.
Y es válido también. No vamos a juzgar si tú decidías perdonarlo en ese momento. Dijiste, ay, pues bueno, una aventura. Quizás, uh-huh, lo que necesitaba, malamente es lo que necesitaba para la relación, no sé qué, ya va, claro, a volver a hacer. Y es donde viene otra vez la manipulación de, va a cambiar.
Va a cambiar.
Ahora sí, claro, ya se acabó. Ya cumplió su fantasía, ahora ya va a cambiar.
No te he contado la
No, 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 no.
O sea, yo me quedo, ya como que era raro, toda esa etapa fue rarísima. Él me decía, no, que tengo sesión de fotos con TV y novelas para Cuerpos de Verano, pero tú no vas. Ah, ok, ok. Y siempre yo la sumisa, no, ok, está bien, perfecto, tu trabajo, X. Un día yo me quedo sola en el depa, él se fue con sus padres al norte, y abro su computadora, porque me la dejaba, y de eso de que yo estaba muy mal, yo le llamé a su hermana llorando, y le dije... Por favor, te lo pido de mujer a mujer. Él está con alguien más porque no es humano lo que me está haciendo. Yo estoy sola en este país, no tengo familia. O sea, dime la verdad como hermana, yo te lo prometo, no le voy a decir nada. Simplemente quiero saber y ya lo dejo, o sea, no hay problema. La hermana me dijo, no, 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 yo no sé nada, yo no, nada, nada. Ok. Y ese día, justo que colgué con ella, me deja la computadora y empiezo a escuchar una llamada, tin, tin, tirirín, tin, tin, tirirín, tin, tin. Y yo contesto y veo una mujer. En FaceTime. Y me quedo, y cuelga enseguida la mujer. Y entonces yo dije, ¿cómo? Y agarro el teléfono y guardo el número. Y le digo, hola, ¿quién eres? Llamaste a mi esposo, ¿todo bien? Se tarda años en responderme, está en línea. Veo que se conecta él en línea. En línea, los dos. Mucho tiempo. Él se desconecta y ella me responde, sí, flaca, lo que pasa es que como está enfermito, queríamos saber su amigo y yo si él está bien de salud. Y yo, ¿y por qué no le escribe a su amigo? ¿Tú qué? No, es que lo que pasa... Bueno, X. Ahí yo dije, es ella. Así, ya, lo supe, ¿no? Entonces empecé a indagar en la computadora en historial y veía que, por ejemplo, compatibilidad entre Leo y Virgo. Él es Leo. Me pongo a ver el perfil de ella. Septiembre, Virgo. Así, empecé a conectar los puntos, así fue así de... Y de repente veo que en su teléfono lo conecté a la computadora y tenía una aplicación que se llamaba Tango. ¿Por qué la tenía? O sea, si usamos WhatsApp, o sea, esas cosas que uno... Yo decía, no, o sea, esto ya está cuadrando. Pero te digo, de repente se empezó a portar bien y dije, si andaba con ella, ya no. Así yo lo pensé. Hasta que una noche, un día me dijo, me voy a ir al aniversario del bendito gimnasio este. Y se fue desde las 9 de la mañana, me dijo, regreso a comer contigo, como a la 1. Me acuerdo que llegó la 1 y le dije, hey, ¿dónde estás? Ah, no, no, todavía estoy acá, agarra mi tarjeta y vete a comer. Como si yo fuera un perro. Y me acuerdo que me fui a un restaurante de sushi, me senté y de repente veo mi plato de arroz yo sola, destrozada, y me puse a llorar. Y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Perdiendo mi dignidad, perdiendo mi valor como mujer. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Entonces dije, voy a cambiar y lo voy a asustar un poquito, ¿no? Entonces dije, me voy a desaparecer todo el día para que cuando él regrese a la casa no me encuentre, que ya no vea que está ahí la Sandra esperándolo. Me fui a perder tiempo a las tiendas, cualquier cosa, ¿no? Cuando regreso, que eran ya las 10 de la noche, él no había llegado. No había llegado. Me puse a lavar ropa, me puse a ver Sábado Gigante, que en ese tiempo todavía estaba Sábado Gigante. Y de repente estoy doblándole los calzones, las calcetas, yo en ama de casa limpiándole. Dieron las 11, 11 y media, 12, 12 y media, una y media llegó. Y yo le dije...
Desde las 9 de la mañana.
¿Sí?
No mames.
Sí. Y le dije, ya llegaste. ¿Qué onda? No, que tú no tienes derecho a decirme nada, que tú y yo somos amigos y que yo te dije, mañana te saco a pasear. Le dije, ¿cómo? Le dije, no, yo no necesito que tú me saques a pasear. Si tú quieres ser mi amigo, tú quedaste de venir a comer conmigo. Tu respuesta es, ¿mañana te saco a pasear? Le dije, no. Ok, perfecto. Se duerme. Yo ya había intentado abrir su teléfono 2 veces, pero en ese tiempo era el de la huellita y no se dejaba abrir. 2 veces lo intenté, no se dejó. Esa noche... Yo dije, él no ha dejado a esa mujer. Él no la ha dejado. Y hoy lo tengo que descubrir. Y yo te lo juro, Fredo. Le dije a Dios, Dios, si tú quieres que yo sepa la verdad, me vas a ayudar a abrir este teléfono. Porque ya lo intenté 2 veces. Y si no lo abro, voy a entender. Y no, te lo prometo y te lo juro por mi madre y por mi hermano, que no vuelvo a intentar abrir el teléfono. Agarró su mano, pam, abrió. Abrió, Fredo. Cuando yo abrí ese teléfono, yo te puedo decir que ha sido de las desilusiones más grandes de mi vida. No podía creer que la persona a la que yo amaba con toda mi alma, el hombre en el que yo tenía en un pedestal, que yo decía, pues puede que lo haga, pero no, no lo creo, fuera esa clase de monstruo, porque no solamente fue la infidelidad, no fue que andaba con ella, fue todo lo que hablaba mal de mí con la gente. Con la gente, gracias, con la gente en general. Fue encontrarme con conversaciones con su exnovia diciéndole que yo solamente me casé con él por los papeles. Fue encontrar conversaciones donde decía que mi mamá era una bruja con otras personas. Fue encontrar conversaciones donde decía que yo era una ladilla y que permitía que me la llamaran ladilla. O sea, fue... Yo me acuerdo que esa noche fue la noche más larga de mi vida. Yo veía y veía y veía y empezaba y lloraba hasta que llegó un punto donde de verdad, Fredo, ya era de... sin lágrimas. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, cuando ese día que yo llegué del aeropuerto, que él se fue al gimnasio, él se fue a verla jugar fútbol. Ese día él se fue a verla jugar fútbol, echarle porras. El día que no llegaba, que se desapareció desde las 9, él estaba en el jacuzzi con ella. Claro, acosando mujeres, escribiéndole a cuánta cantidad de artistas te puedas imaginar, Fredo. Cantidad, muchas ni siquiera le respondían. O sea, un acoso, Fredo, un acoso que yo decía, ¿qué clase de ser es este? Y me acuerdo que terminé de ver su teléfono. Obviamente le saqué screen a todo porque yo no podía creerlo. Claro. Y me lo mandé. En ese momento yo pude hacer muchas cosas, cerrarle sus cuentas, exponerlo públicamente, y no lo hice. No lo quise hacer porque en ese momento yo aún lo quería y lo protegía. Y entonces me acuerdo que lo vi dormir y dije, qué triste que te he dado todo, mi vida, mi tiempo, todo, y me hagas esto a mí. Me acuerdo que estaba tan afectada que me salí, casi choco, con la persona con la que casi choco, resultó ser que era un abogado, y un abogado de migración, y ese abogado de migración me dijo, ¿qué quieres hacer? Porque eso es violencia. ¿Quieres hacer algo? Estás en tus trámites, te podemos hacer ya, o sea, residente permanente, si quieres, ahorita. Y yo, no, no, porque ¿qué es que tienes que hacer un reporte policial? Y yo, ¿pero lo afecta a él? Claro, no. No, no quiero. Tengo que llamarle a alguien. Y ese señor le llamó a la pastora de mi iglesia y la pastora le llamó a mi mamá. Y mi mamá, imagínate, en México, sin poder hacer nada por mí, tomó el primer vuelo que pudo y llegó. Y me acuerdo que mi mamá llegaba en la tarde, yo despierto, él me dice, vámonos a pasear, como si fuera un perro. Me lleva a un cumpleaños de un amigo y yo no comí nada, empecé a tomar cerveza. Y yo hablaba de que sí, porque los hombres son los hombres fieles y los matrimonios bonitos. Como que echaba muchas indirectas yo, ¿no? Llegamos a la casa y me dijo, oye, tú puta lucidita, ¿por qué te la pasaste hablando de esas mamadas en el desayuno? Y que no sé qué, y que bla, bla, bla. O sea, ya feo. Y yo me le quedé viendo y le dije, una vez más, te lo pregunto. Tú no quieres estar conmigo porque yo estoy loca, según tú, pero no porque andes con alguien más. No, no estoy con nadie. Tú no has hablado mal de mí con nadie, ni con tu exnovia, ni con... No, le dije, y todo esto, tú lo juras por los restos de tu abuela de Cuba, que te sacó adelante a ti, que sacó adelante a tu padre, a tus tíos, que fue una mujer sola, guerrera, soltera. ¿Tú lo juras por los restos de tu abuela en Cuba? ¿Que de verdad tú no estás haciendo las cosas mal? Y me miró a los ojos y me dijo, lo juro por los restos de mi abuela.
Pinche poco hombre.
Cuando me dijo eso, yo dije, ya.
No hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Se fue, los veo otra vez en línea conectados, claramente se pusieron en contacto. Llega mi mamá y me dice, mamá, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras, yo lo único que quiero es que estés en paz. Dice mi mamá que jamás en la vida me había visto tan muerta. O sea, que yo me tenía que dar de comer gelatina en la boca, Fredo. Gelatina en la boca. Yo no lloraba ya. Yo nada más hacía... Ay, no, es que es algo muy triste porque lo recuerdo y digo... Era una niña de 21, 22 años. ¡Carajo! O sea, era una niña que estaba ilusionada, que quería su matrimonio, que quería su esposo. Que no hizo nada mal. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ser tan
Porque
cruel?
hay gente mala. Eso creo que es súper importante mencionarlo, porque luego uno se culpa y dice, ¿qué hice mal? ¿Por qué permití tanto? ¿Por qué amé tanto? Güey, no fue tu culpa. Si te hubiera tocado a una persona buena, hubiera sido otra historia completamente
Sí.
diferente. Pero hay veces que no podemos entender que hay personas que así son, así tienen el
Sí.
corazón. Y
Sí.
aunque tú seas la persona más buena o la más mala, ellos van a ser así.
Y yo
Entonces, sí
creo que
quiero que lo
justo esas son
sepas.
sus presas, porque gracias, Fredo, gracias. Gente empática,
Sí.
gente que they care, o sea, es lo que yo
Sí.
siempre he pensado, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que al final no hice nada, simplemente le mandé las cosas y él me respondió, bueno, pues ya lo sabes, por eso no quiero estar contigo. Y fue como de, te estoy diciendo que yo no estoy loca, te estoy diciendo, y era tan difícil llegar a este punto para que tú hablaras con la verdad. Pasa el tiempo, mi mamá estuvo una semana apoyándome muchísimo, y se va y él empieza a regresar. Y le dije, ah, porque yo le dije, ok, tú quieres andar con ella, pues vete con ella, yo tengo que estar acá y tengo que vivir acá. Y entonces él se fue, pero a la semana empezó a volver, me pidió perdón, por favor, fallé, lo que tenía con ella lo voy a terminar, incluso hasta se grabó terminando con ella y me enseñó el audio y todo, o sea, de que de verdad quería hacer las cosas bien, ya voy a ser el hombre que tú quieres, bla, bla, bla. Le creí. Le creí porque yo lo amaba y porque yo decía, pues sí,
Porque eras víctima, es
es mi
víctima, claro.
esposo. ¿Qué voy a hacer? Ay, divorciada a los 22 años. O sea, no, claro que no. Y entonces, pues ya pasa el tiempo. Él se viene a hacer un reality aquí a México, Bailando por un Sueño. Y él me dice, pero pues bueno, yo ya no quiero que estés ahí haciendo nada. Y tienes que trabajar. Y le dije, pero pues, o sea, sí quiero trabajar, pero al mismo tiempo no puedo. Pero al mismo tiempo no puedo salir a México a trabajar en novelas. Estoy mandando castings. O sea, estoy trabajando, pero al mismo tiempo me encargo de la casa, o sea, tú vives como un rey, ¿no? No, es que tú no sabes lo que es trabajar, de verdad. Yo trabajé en la construcción y yo, a ver, amigo, yo trabajo desde que tengo 4 años, desde niña yo trabajo. Y me dice, no, pero trabajos de verdad, quiero que te metas a trabajar. Y yo, ok, pues buscaré algo. Me dijo, de lo que sea. Y dije, ¿en qué? Y me pongo a buscar solicitudes y me dijo, pues se me será. Así, siendo que él podía, tenía toda la capacidad de ver por nuestro hogar. O sea, yo no tenía necesidad de hacer otra cosa. Pero siempre, ¿sabes cómo siento, Fredo? Y siento, ahora lo entiendo, era el hecho de humillarme, el hecho de decir, ¿tú crees que eres la actriz, la princesita de toda la vida? Pues no. O sea, como que
Te
era
quería
eso.
romper
Me quería
para que
romper.
no te pudieras levantar.
Exactamente, me
Sí.
quería romper y hoy
Entre
lo
más rota,
entiendo.
más control tenía sobre ti.
Exacto. Pues me meto a trabajar, mesereando, y siempre yo he tratado con mucho respeto a los meseros, y ahora aún más,
Yo
¿no?
también fui mesero, entonces
Sí.
sé el trabajo que es.
Es mucho trabajo.
Muchísimo.
Yo llegaba con los pies destruidos, a mí me
La
tocaron
espalda,
hacer
güey.
cosas que yo en mi vida había hecho, o sea, recoger los tapetes llenos de la suciedad de la cocina, muchas veces me acosaban
Claro.
compañeritos, ¿no?
Clientes.
Clientes. Y muchas veces me dijeron, ¿no te da pena como trabajar aquí siendo que tú eres artista? Y yo les decía, no, todos los trabajos son tan honrados, yo no estoy haciendo nada, vergüenza robar, vergüenza matar, yo estoy aquí trabajando honradamente. Y estuve muy poco tiempo porque luego, luego me dijo, ya, salte de trabajar.
Nada más quería probarse de. ¿Te
Exacto.
puedes meter a trabajar de mesera? Ahora ya no.
Ahora ya,
Sí.
así fue, siempre fue así. Y ya, yo te digo algo, lejos de yo recordar eso como de, ay, me quebró, no, me hiciste más fuerte, porque yo no le tuve miedo ya a nada. A partir de que yo mesería y que tuve que aprender todo en inglés y que tuve que aprender cómo se trabajaba en un restaurante, yo no le tengo miedo a nada, Fredo, a nada, o sea, a nada. Y entonces, pues ya pasa el tiempo, en ese, y te lo estoy contando, ahora sí es que es súper detallado, nunca lo había contado tan así. Pasa el tiempo y en COVID, llega COVID, obviamente siempre las altas y las bajas, siempre me llegaban mensajes durante todo ese periodo, mujeres, tu esposo me está acosando, mira los mensajes que me manda y mensajes así de que, mamacita rica, quiero dártela. Y yo les decía, y me decía, se me hace una falta de respeto y que no sé qué, y entonces él les respondía, víbora, ¿por qué le andas mandando eso a mi esposa? Y entonces ella decía, lo voy a acusar y lo voy a denunciar y lo voy a vender a TV Notas y no sé qué, ¿no? Y yo, por favor, no, por favor, por favor. O sea, yo cuidándole las espaldas a él. por favor, no, no lo denuncies. Que ahora yo digo, está mal, porque entonces, si ellas se sentían acosadas, ¿por qué no denunciar que se sentían acosadas? Claro. ¿Por qué yo limitarlas? Pero bueno, entendamos que Sandritzel estaba en un...
Claro. Una nunca podemos juzgar a una víctima, nunca, 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 porque no estás consciente, no tienes el valor, tienes miedo. Sí, tienes claro. miedo, sientes pequeña y dices, ay, luego si lo acoso y luego me dicen a mí, luego me...
Sí, claro.
Me va a agarrar contra mí, me va a golpear, me va... muchas cosas sí. puedes pensar. Entonces,
no, y aparte hasta yo decía su imagen, o sea, como que yo pensaba mucho en él.
Es que los narcisistas hacen que sobreempatices con ellos y llegues a protegerlos.
Yo lo protegía, todo el tiempo. O sea, bueno, mensajes así, hasta que un día me acuerdo que una mujer, una fan X en la vida, me atacaba mucho en las redes sociales. Subían algo de mí, atacarme, lo que sea. Y un día le dije, ¿tienes algo en contra de mí? Ay, si supieras. Y entonces me escribió por mensaje, le dije, dímelo. No, ¿qué tal cosa? Entonces empecé a usar la psicología inversa con ella. Al final me sacó que mientras yo estaba en Los Ángeles y él venía a trabajar en Pequeños Gigantes, él se vio con esa fan y la metió a su habitación de hotel. Y aparte la mujer esa, me acuerdo mucho que me dijo, ¿te suena la habitación tal, tal? Y yo fue enseguida, claro, porque cuando yo voy a verlo, pues esa es la habitación en la que él se queda. Pero la hazaña con la que lo decía, o sea... Y entonces
pobrecita,
me acuerdo que...
Pobrecita, si estás viendo esto, pobrecita.
Sí.
La neta.
Y entonces me acuerdo que estando yo en Los Ángeles, él me decía, es que siento que conocí a la mujer de mi vida, pero en el momento equivocado, yo soy un chamaquito, yo soy un niño, yo quiero vivir, bla, bla, bla. Y entonces un día me dijo, me acuerdo muy bien, en el loft en Sunset Boulevard, me dijo, es que no quiero coger contigo porque estás gorda. Y entonces la fan, que sí tenía sobrepeso, pero entonces ahí es cuando yo decía, ok, tú solamente me querías lastimar, porque entonces, ¿por qué estabas con la fan que sí tenía sobrepeso y a mí me llamabas gorda? O sea, simplemente él quería andar ahí, ¿no? Entonces, pues así fue nuestra relación durante mucho tiempo, hasta que yo me voy a Bake Off, el reality de cocina, y regreso y él no estaba para recibirme en la casa. Ah, porque ay, es que es mucha información. Para esto, o sea, ya decide quedarse aquí en México, compra su departamento y me obliga a firmar una carta donde yo no le podía pedir nada de sus cosas. O sea, ni siquiera fue un acuerdo previo de, oye, ¿sabes qué? Pienso que los dos deberíamos separar nuestras propiedades o lo que tengamos. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver una... No, él llegó y me dijo, me firmas esta hoja, punto. ¿Qué es? Que tú no me puedes pedir nada. Pero yo no, nunca he querido quitarte nada, al contrario, yo te cuido, es esto, pero ok, te lo firmo, o sea...
Para que veas que no te quiero pedir,
para que veas, claro. Exacto, que no te quiero pedir nada. Eso ya es humillante, claro. Como esposa, como mujer, pero bueno, se lo firmé. Nos mudamos ahí y claramente yo nunca tuve decisión en nada de su casa. O sea, yo siempre era de que es mi gusto y es mi sala y es mi esto. Yo le moví algo, ¿por qué lo moviste? O sea, yo siempre me sentí literal una arrimadita en su casa. Yo nunca me sentí la esposa, yo nunca me sentí la mujer de la casa. Yo era la esclava de él. Yo era la esclava arrimada. Que como yo veo por la casa, te aguantas. Como yo veo por la casa, limpias. Como yo veo por la casa, tú no tocas, tú no tienes decisión en nada. Y ahora que tengo mis cosas y que yo puedo decidir y comprar, digo, gracias Dios, gracias porque me quitaste de esa posición de solo necesitar o de solo aguantar desprecios, porque no está bien, no está bien. Y bueno, ¿no? Me voy al reality, regreso una vez más porque saliste, es que tú te tenías que quedar, no me quería recibir, no me quiso recibir. En ese tiempo andaba con otra persona que igual me escribió, yo no tengo la culpa de que tu matrimonio no haya funcionado, una mujer. O sea, eso que dices, te está diciendo mentiras, te está diciendo mentiras del hombre, te está diciendo mentiras de mí, el hombre. Entonces, en ese tiempo yo me acuerdo que ya como que él era tan cruel conmigo y tan malo y de que salimos pero somos amigos, ¿eh? Y si salimos al restaurante no andes sacando historias porque no quiero que me vean contigo así ya, ¿no? Yo le decía, bueno, pero pues estamos casados. Pero al mismo tiempo era de que sí quería estar conmigo. O sea, era una locura. Es que yo al día de hoy digo, ¿cómo
pude? Un psiquiatra que nos ayude, por favor, sí, en los comentarios.
Sea, y entonces me dice, ¿sabes qué? Yo soy un muchachito y quiero quemar mis etapas.
¿Cuántos años tenía en ese entonces?
31.
Un muchachito. Uh-huh. Tengo 31 yo ahorita y se me pasaría por aquí andar de cabrón. Tengo una pareja estable, ni siquiera estoy casado, tengo 2 años. Y yo ya llego a mi casa, lo abrazo, es claro. Como mi marido, ya quiero estar empiernado. Claro. Muchachito a los 21, a los 19, ya eres un hombre, te estás quedando pelón, ya tienes los huevos viejos, guangos sí. Y caídos. Sí. Y quieres andarte cabrón con muchas mujeres. Sí. No, papacito chulo.
Exactamente.
No. Yo pensé que ibas a decir, ay, 23, chiquito. No, 31, ya eres un adulto.
Soy un muchachito, quiero quemar mis etapas y pues vete. ¿Vete? ¿A dónde me voy? Vete, a donde quieras, pero vete de mi casa. Y yo no tengo nada. O sea, ya en ese momento ya estaba trabajando con la Sonora. Ya tenía, o sea, tenía dinero, pero no el suficiente para irme sola. Claro. O sea, ir empezar de cero, ¿no? Me acuerdo que empezamos, era ya tan, tan humillante, tan majadero, tan horrible conmigo que ya yo me quedaba en otra habitación porque yo decía, ¿cómo voy a dormirme al lado de una persona que no me soporta? O sea, y me acuerdo mucho, y justo también, que hay una perrita que compramos juntos que es... No la entregaron en un metro, en el metro Ermita, Schnauzer, pero tiene las orejas de burro, es una belleza. Y al final él se la llevó a sus padres, me la quitó. O sea, ahorita me doy cuenta que él me quitó todo, hasta ella. Ella fue mi mejor amiga. Cuando más sola estaba, ella me veía con ojos de misericordia. ¿Sabes? Como de... No estés triste, ella me veía sufrir. Ella me veía sufrir y ella me sentía y ella, yo me acuerdo su mirada, era como, ¿qué puedo hacer yo para que no estés así? Y dormía conmigo y se me enredaba. Y al final de cuentas veo, o sea, se la llevó a sus padres y yo le decía, no se la lleves, es que yo la quiero. No, que mis papás la quieren y me quedé, al final yo digo, me quitaste todo.
O sea, de verdad te quería dejar sola para que no pudieras.
Todo, hasta la perrita me la quitaste. Hasta a Bricho me la quitaste. Yo la crié, yo la vi crecer, yo la vi correr. Yo, era mía. Y bueno, pues ella era mi mejor amiga hasta que me dijo, ya no quiero estar contigo, ya vete a mi casa. Y yo dije, ok. Y yo me iba a ir sin nada. Y todas las mujeres me decían, ¿pero cómo? O sea, no te puedes ir sin nada porque... pues eres su esposa, si quieren que te vayas, pues que te tocaría la mitad, ¿no? Pero tú quieres pedir la mitad, yo no soy esa persona. Me dijo, pues mínimo que te ayude con algo, con la renta. Tú no estás abandonando tu hogar, él te está sacando claro. De tu hogar, porque tú eres su esposa.
Y no es una creencia, son las leyes.
Son las leyes.
No es una creencia, no es de que, yo creo que me toca la mitad, porque no.
Exacto.
Vayan y peleen ahí al Palacio de Gobierno, vayan y dicen la AMLO, a quien ustedes quieran, exacto. Es la ley.
Es el derecho de una mujer, sí. De una esposa. Y entonces, a duras penas, porque él dice, en su en vivo, dijo, es que yo le di 250, no, a ver, me diste 200,000 pesos a duras penas y ese dinero íntegro, Fredo, tengo cómo demostrarlo, se usó para un año de renta, para que yo pudiera encaminar mi vida. Yo, cuando me fui de esa casa, Fredo, te lo digo, yo me fui sin nada. Me fui sin dignidad, me fui sin amor, me fui sin nada, o sea, sin nada, sin la perra, sin nada. Y empecé como, dije, de cero, y eran una soledad que de repente yo me encontraba sola en el departamento, pero ahí va, ya me fui. ¿Puedo ir a comer a tu casa?
Vuelve, te extraño.
No, ni siquiera vuelve, se iba a meter a mi departamento. Y así, y entonces yo decía, ¿qué? ¿Cómo? No entendía. Llega nuestro reality de Así se baila. En el reality de Así se baila, ya estábamos separados, pero él me seguía buscando. Total que fuimos como esposos, pero al mismo tiempo me dijo, ya no quiero ir como esposos, ya vamos a decir que somos expareja. Yo le dije, no lo hemos hecho público, dame chance, soy mujer, o sea, a mí me duele. No, si quieres. Y después un día nos enojamos por una cuestión de la separación y me dijo, ya no quiero que vayas. Y al otro día me dijo, bueno, sí vas, pero ya no vamos 50-50. Yo 60, tú 40. Y así me llevó, condicionada ese reality de baile. Él ganando 60 y yo ganando 40. Siempre haciéndome así. Porque yo soy más que tú. Porque al que llamaron fue a mí, no a ti. Tiempo después me enteré que Telemundo le dijo, si no vas con ella, no vienes, porque nos interesa. Porque él me dijo, yo me contrato una bailarina y digo que es mi amiga y ganamos. Porque el reality era de familias, o sea, era esposos, hermanos, hijo, papá. Entonces... ahí te das cuenta, tanta es tu hambre de ganar que eres capaz de contratar a una bailarina y decir que es tu amiga para ganar un reality. Y entonces, en ese reality, yo me acuerdo que él no quería vivir conmigo. Y me acuerdo que quería rentarse aparte porque quería vivir la vida loca en Miami, pero era muy caro y no salía. Entonces dijo, nos quedamos juntos. A mí me tocó una habitación, pero entonces en las tardes iba a meter a mi habitación y se dormía. Y entonces, pues y esto también lo quiero aclarar porque la gente dice, es que no lo sueltas. No, el que no me soltaba era él. Yo me fui de su vida, pero entonces, ¿por qué se me metía a la habitación? ¿Por qué me abrazaba? ¿Por qué me daba besos? ¿Por qué me invitaba a salir? ¿Sabes? Y yo por tener una relación cordial con él, lo aceptaba, ¿no? Hasta que pues yo seguía enamorada, pues es que era mi esposo, es que es lo que quiero que entiendan. Era mi esposo, no era mi novio, no era
No
mi
era mi amigo, no.
concubino, era mi esposo. Yo dije, pues, ok, ya como que
Sí,
este programa nos
tú
está
seguías
acercando.
luchando. Dijiste, bueno, por fin ya todos estos problemas se van a acabar, ya todo lo que viví
Exacto.
ya se acabó, ya me va a dar mi lugar, ya se está volviendo más
Ah, porque
cariñoso.
aparte cuando me pidió la separación, ahí viene la parte clave. Él me pidió la separación y me dijo, quiero quemar mis etapas, la quemo en un año y en un año regreso y ya somos papás y tenemos una familia y voy a ser el esposo que tú quieres que sea. Eso fue lo que él me dijo a mí. Y yo dije, pues ok, me voy un año, que viva, que viva, que viva, que viva, tal vez no vivió. Y yo dije, pues sí, y ya voy a tener al hombre, a mi esposo, al hombre de mis
Pero te das
sueños.
cuenta, y sorry que le pongas a la herida, de lo triste que es decirle, te dejo que un año me falte el respeto. ¿Sabes?
Exactamente, es que
Y
exactamente.
también que la gente diga, ay, pues tú que lo permitiste. No, güey. Estaba tan manipulada, tan dañada y tan, pues sí, tan quebrada que accedí a eso. O sea, para que
Exacto.
la gente, más que juzgar y señalar, entienda qué tan quebrada estabas para que accedieras a eso. O sea, imagínate tú en tu casa. ¿Qué te tuvo que haber hecho tu pareja para que accedieras a eso? Más que para señalar para acá
Exactamente.
es, imagínate, güey, si yo estuviera con mi pareja y me dice eso, yo diría que no, obviamente. Pero ¿qué tanto me tuvo que hacer? ¿Qué tan desesperada, ya harta,
Sí.
quebrada, dolida? Era, ok, ya haces eso con tal de que funcione.
Exactamente. Imagínate qué mal ya estaba yo y
Exacto.
qué manipulada que yo dije, ok, sí, ve, vive y cuando vuelvas, y yo decía, sí, que es el padre de mis hijos, sí. Y entonces empieza el reality, te digo, el baile, nos volvemos a juntar, porque la gente dice, desde el reality, no, no, a ver, en el reality sí nos volvimos a juntar, no de vivir, pero volvimos a tener una relación, porque el reality, el baile nos unió.
Sí, pasar tiempo
Y
como...
aparte luchamos mucho, al final, pues sí, fue un final bien triste porque nosotros merecíamos ganar, trabajamos mucho en equipo, ¿no? Entonces eso pues nos volvió a conectar y yo dije, a fuerzas, pero al mismo tiempo yo regresé a México y dije, ¿y ahora qué? O sea, el reality en Miami ya se acabó, pero vuelvo a mi depa sola, él vuelve a su depa, nos vamos a inseparables al programa de parejas. Y toda la gente, es que ya no eran pareja. No, a ver, o sea, estamos separados, pero no es que no fuéramos pareja, porque él seguía buscándome, él seguía estando conmigo y nos volvimos a unir por el programa de baile. Y en Inseparables, Fredo, ahí es cuando yo, que creo que es la más grande prueba de abuso que se pudo demostrar que él ejercía sobre mí, si enfrente de las cámaras se portó en ese programa así, ahora yo quiero que la gente dimensione cómo él se portaba atrás conmigo, cómo me manipulaba por atrás. Entonces, en ese momento del programa, para mí era muy normal que me gritara, que dijera, sí, lo hiciste bien, pero es lo que tenías que hacer, era tu trabajo. Que nunca fuera como de eso, mi amor. O sea, para mí era normal, porque yo decía, es que él es como tiene esta onda militar y quiere sacar la mejor versión de mí. No, 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 no permitan nunca mujeres, jamás que les griten, que demeriten su esfuerzo, que las hagan sentir no suficientes, no está bien, no está bien, Fredo, no está
No es
bien,
normal.
no es normal. Y yo me acuerdo, y toda la gente me dice, lo veíamos, pero claramente no te lo podíamos decir porque ¿cómo? O sea, ¿cómo te lo decíamos si tú estabas, mira, así? Y entonces yo veo yo el programa y me acuerdo, un juego, tienes que escuchar a tu mujer. Hay una pared que tú ves y otra pared que ve él. Ok, empieza el reto. El hombre lo primero que hizo fue, mujer, cállate y escúchame. Las cosas son así, divide en cuadrantes. Perdimos el reto, claramente. Yo le decía, por favor, es que no, es que tú no entiendes, por favor, me tienes que escuchar a mí. Termina el reto, es que ya no sabe. No, 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 no entiende los cuadrantes. Siempre haciéndome
Y
así.
si eso lo hacía en cámara.
Exactamente.
Y ahí está, no estamos inventando. Vaya y busca en
Vaya,
YouTube.
busque YouTube, ahí están los programas. Y me acuerdo que hasta Mauricio Barcelata en el programa le dijo, a ver, es que la gente que lo hizo con cuadrantes no ganó. O sea, literal hubo una pareja que le dijo, Jesús, taladra a la altura de tu pito. Así literal. Y ganaron el reto. así, porque era todo, era muy sencillo. Yo me acuerdo que ya la última semana de Inseparables fue la peor tortura para mí, porque entonces ya perdíamos y era mi culpa, yo no había pensado lo suficiente. Hubo un reto que me dijo, era muy fácil, que nuestros planes a futuro, boda mexicana y los hijos. Le dije, ¿cómo voy a decir los hijos si yo no sé ni qué onda contigo? O sea, no sé, porque tú dices que en un año, no importa lo que queramos o no, aquí el chiste es ganar. Siempre era lo que él decía, aquí el chiste es ganar. En el reality de baile, en el reality este. Y pero hasta ese punto yo salimos, yo seguía como con él, todo, ¿no? Pasa el tiempo y y me acuerdo que él iba a la casa, pero se desaparecía los fines de semana. Pero entonces, ay, ¿puedo ir a comer a tu casa? Sí. Ah, ¿quieres salir al cine? Ok. Era eso, ¿no? Y me acuerdo que un día me dijo, ah, porque yo le dije que quería congelar mis óvulos, porque dije, no quiero que se me vaya el tiempo y quiero tener semillas jóvenes, ¿no? Y me dijo, ay, pues fertilicemos, o sea, congelemos unos ya fertilizados con nuestras, o sea, los dos juntos y ya en un futuro los implantamos. Y yo dije, ok. Le dije, pero ya vamos a hacer una familia, o sea, ya estás pensando. Y me dijo, no, pues igual, si no funciona, una semana te quedas tú a la niña y yo una semana, y yo una semana. Entonces, cuando tú te vas ya de gira con la Sonora, me la quedo yo. Cuando yo trabajé en la novela, te la quedas tú y yo.
Bueno, es un juguete.
No es un perro. Es que ni a los perros los cambias.
Exacto.
Y yo le dije, o sea, y yo todavía decía, bueno, ok. Sí, porque quiero tener hijos con él, igual si no funciona. Pero ya el hijo como que siento que lo va a cambiar. Sí. Así yo pensaba. Hasta que un día las mujeres de mi familia, amigas, mujeres me decían, ¿estás mal de la cabeza? Ya, no puedo soportar seguir viéndote así. Ya, ya no
te
más.
Voy a poder decir palabras de que, amiga, oye, ¿no crees que...?
No.
Ya, no, ya fue que, despierta, ya. Perra.
Sí, exacto. Sí. Toda ya era de, literal, sí, despierta, perra. Esa es la vida que tú quieres. Tú quieres vivir con un hombre que no sabes, que vives con... Y me acuerdo una vez que literal mi mamá me dijo estas palabras. Es que yo creo que puedo entender lo que tú sientes, hija. Tú vives con zozobra. O sea, con el miedo de no saber si hoy te va a querer y mañana no. Y la primera vez que me dijo eso mi mamá fue, sí, así vivo yo, con miedo. Yo vivo con miedo de hoy voy a amanecer y me va a querer, o ya no me va a querer, o me va a engañar, o me voy a enterar de esto, o si va a querer regresar. Yo vivía con miedo todo el tiempo de una relación que jamás él me dio con amor, con compromiso, con lealtad, con respeto, o sea, ay, qué horror.
Y quiero que sepan que no es normal porque hay muchísimas parejas y siempre en todos los capítulos comentan de eso. Es que a mí también, y me deja de contestar, y no sé si me va a querer, no sé si me va a hablar. ¿Cómo no vas a saber?
Alguien, o sea, que te quiere va a estar ahí para, exacto, ti. Alguien, exacto, que te quiere no te va a poner condiciones, ni te va a decir, sí, pero no subo nada contigo. Alguien que te quiere te va a querer presumir. Y quiero llegar a ese punto al final de esta conversación porque tengo muchos mensajes para darle a esas mujeres, porque en verdad... Bueno, el caso es que para ya concluir todos estos 10 años de relación, me dijo mi mamá, tú vives en zozobra, hija, y yo te veo que tú sufres, que tú vives con miedo de que no sabes qué onda. Y le dije, sí, yo vivo con miedo y yo no quiero vivir así. Y una vez una persona me preguntó, ¿cuál es el sueño de tu vida y tu carrera, tu profesión? Le dije, no, es ser mamá y tener una familia. Y me acuerdo que una amiga del programa me dijo, ¿y si ese es tu sueño? ¿Por qué te estás limitando al sueño de él, que es prestarse a la hija cada semana? Y ahí fue cuando dije, sí, este no es mi sueño. Será el sueño de él, pero mío no es. Yo no quiero esto para mi vida. Y es cuando yo le pido el divorcio. Yo se lo pido. ¿Sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien. Tú quieres andar de feliz, libre. Yo quiero encontrar un hombre bueno. Vamos a divorciarnos. Largas, no me respondía, no me decía nada. Me acuerdo que cuando iba a Miami le decía, ve a la corte a checar qué onda con el proceso. En visto, 2 horas más tarde, ¿qué pasta de dientes quieres que te lleve, mi amor? O sea, de eso que decías, estás bien de tu cabeza, te estoy diciendo del divorcio. Pasa el tiempo, me voy a Mira Quién Baila, que es recientemente, voy yo sola, voy un 100%, voy yo como artista sin estar así. La primera semana, Fredo, primera semana del programa donde yo estaba ensayando, donde no sentí el cuerpo, mensaje de WhatsApp, solamente para decirte, Sandy, que ya inicié los trámites de divorcio. Claramente en ese momento yo Pues sí, o sea, dices, es un divorcio, o sea, es tu esposo, pero al mismo tiempo dices, ¿por qué lo haces ahorita si te lo estoy pidiendo desde hace tanto tiempo? O sea, una vez más, quieres verme como de, te metes a trabajar de mesera, porque tienes que trabajar de mesera. Ah, vas a ir tú a triunfar tú sola, no con mi 60-40, sino con tu 100%, pues ahora te voy a poner lo del divorcio. Y eso yo lo entendí hasta que fui con un especialista allá en Miami, me senté, le platiqué todo esto y me dijo, mi amor, tú lo que has sufrido durante estos 10 años ha sido violencia psicológica con abuso de poder con una persona que tiene trastorno narcisista. Ahí fue la primera vez, Fredo, que yo escuché todo esto. Y que literal fue así como de todo lo que yo pude haber sentido por esa persona en algún tiempo se me salió. Ese programa fue una catarsis para mí y hasta el día de hoy creo que ha sido uno de los proyectos más importantes de mi vida. No solo a nivel de danza profesional, sino porque descubrí la fortaleza que tengo, la mujer que soy, porque fui muy rota ese programa. Y agradezco muchísimo a todo el equipo, porque yo me acuerdo que siempre me decían, tú tienes muchos problemas de creer en ti.
Y ve, yo de verdad amo siempre estar de este lado escuchando. Ve cómo termina o cómo vamos en este punto de la historia a cómo empezaste. Yo era actriz, yo le ayudé, yo estaba en los papeles,
Wow,
yo le
sí.
levanté la mano, yo dije, ay, pues denle una oportunidad a este niño. Acá hay, iba rota, no sabía qué hacer. Y el único factor es esa
Es cierto.
persona. No te pasa un accidente de salud, no, nada, nada de trabajo. Esa fue la persona que hizo que Sandra pasara de ser la actriz, la que daba oportunidades a los pobrecitos nuevos que no tenían papeles, a ir destrozada a un programa a volver a creer en sí misma. Y sorry que te lo diga, pero creo que es importante mencionarlo
Es real,
para que la
Fredo.
gente se dé
Es
cuenta
real.
que el daño viene de las personas, viene de la pareja. Había una persona que se encargó de estarte aplastando, haciendo chiquita, demostrando que eres el del poder. Y que no quiere que tengas oportunidades, porque el momento que las tienes, vas y demuestras que sigues siendo tú.
Sí.
Estaba rota, pero sigo siendo Sandra.
Sí.
A menos de que me entierres, voy a seguir siendo Sandra. Y te levantas y dices, a la madre, me la pelas, cabrón. Yo aquí soy el 100% otra vez.
Y eso fue lo que pasó, Fredo.
Claro.
Eso fue lo que pasó, que me empoderé tanto. Mis coreógrafos me decían, tú no sabes la mujer tan valiosa que tú eres. No le permitas que entre a tu vida en este momento, que es tu primer semana, estamos ensayando, tienes que salir a romper y demostrar que eres tú, que eres fuerte, que eres una mariposa que vuelve a volar. Y fue como de, sí, ya no lo voy a permitir. Y le dije, qué bueno, gracias por fin aceptar el divorcio, es lo que te estoy pidiendo desde hace mucho tiempo. Eso a él le pudo, porque claramente yo ya ahora entiendo lo que es él, es un narcisista
Y cuando ya no
manipulador.
te puede
Y cuando ya no
controlar,
te pueden controlar, se mueren.
sí.
Entonces le dije, ok, la única cosa es que, como habíamos acordado, no lo hagamos público el aspecto de tener otras parejas. O sea, estamos en un proceso de divorcio, hagamos un comunicado muy bonito, precioso, lindo, salimos de mutuo acuerdo. Yo estoy dispuesta a olvidar todo lo que viví contigo. Y empezamos de cero, nos divorciamos y si quieres al día siguiente sacar una pareja, adelante, tú puedes tener novio, novia, lo que quieras, lo que se te antoje. Yo también puedo salir con personas, pero discretito, hasta que salga el divorcio. Va a ser rapidísimo, no nos vamos a pedir nada, no nos vamos a pelear. Espérate, o sea, mínimo ten esa hombría y esa caballerosidad de terminar un matrimonio bonito sin que, ay, lo vieron, la vieron cínicamente.
Porque malamente la gente es pendeja y señala a la persona a la que se
Claro,
engañada. Ya la viste,
exacto.
pobrecita engañada. ¿Cómo, güey? Si el que está fallando es el otro.
No, y también yo no quería que se prestara a que decir, ay, está en proceso, pero ella ya le anda poniendo el cuerno
Sí,
si salía
claro.
con alguien. O la cornuda, porque.
Exacto, lo que digo, que señalan a la víctima en
Exacto,
lugar de él por fallar.
exacto. Entonces yo dije, para evitarnos en nuestra imagen, tanto tuya como mía, cosas feas, esperemos el divorcio, hagamos las cosas bonitas. Él accedió, él dijo sí. Yo le escribía de repente cuando tenía tiempo, ¿cómo va el divorcio? Ah, es que tal cosa. ¿Me pasas el número de proceso? No, es que no lo tengo. Y bueno, así. Mientras tanto, mandaba como indirectas de ya quiero gritarlo, ya quiero. Y yo decía, no lo está diciendo él de su boca. Estás dando indirectitas. Dije, lo voy a dejar. No es nuestro acuerdo, pero date. ¿Quieres andar en Instagram? Hazlo. Hasta que un día me dice, le digo, ¿cómo va el proceso de divorcio? Y me dijo, me falta una hoja de que ni tú me pides, ni yo te pido. Le dije, a ver, ¿qué parte no has entendido? Que no quiero nada de ti. En la forma de cómo la, dices las cosas, es muy humillante. Le dije, ya me hiciste firmar un papel hace años, ¿te acuerdas? ¿Por qué volver a repetir? Porque es muy diferente decir, ah, mira, hay una forma que ni tú ni yo tenemos problemas porque ya quedamos como si iba a repartir todo. O sea, sus formas sí, siempre claro. eran humillantes, eran hirientes. Me enojé y le dije, no. A ver, aquí tú tienes puras deudas. Aquí lo único que tienes son hipotecas, son dos departamentos hipotecados. Gracias a Dios la vida cambió la rueda de la fortuna y ahora yo tengo más que tú. Bendito sea Dios, qué bueno, porque tú me hiciste firmar esa carta de una mala manera, pero al final tú mismo me ayudaste a mí. Tú no me puedes pedir nada. Pero a ver, no quiero nada de ti, nos enojamos, ya, ¿no? Esa fue la última vez que hablamos, que fue cuando yo iba a regresar de Miami a México. Yo venía al Auditorio Nacional, yo venía con la cabeza explotada de que el reality, pero esto, pero el auditorio, pero aquello, ¿no? Llego a México, él no se contacta conmigo nunca, él veía mis historias, él sabía que yo había regresado, él tenía mi número de teléfono. Nunca tuvo, Fredo, la caballerosidad ni la hombría de decir, vamos a sentarnos y hablemos de frente. Mira, Sandy, es esto, ya está el divorcio.
Porque tú ya se lo has pedido muchas veces, también es importante mencionarlo. Y aquí voy a meter un poquito de mi cosecha y siempre me critican uh-huh. porque me gancho. Pero güey, ¿cómo no? La gente no quiere que yo tome partido o sienta si lloramos juntos y estoy escuchando uh-huh. tu historia. ¿Cómo quieren que yo? Ay, pues sí. No, güey. ¿No tuviste decencia de sentarte y explicarme? ¿Y por qué andas subiendo videos llorando diciendo, es que yo te quería hablar? ¿Ya cuándo? No es en 10 años, hermoso. ¿Por qué ahorita?
Gracias.
¿Por qué ahorita?
Exactamente.
Con los huevos que me gritaste puta, con los huevos que me gritaste que mesera, con los huevos que me dijiste que 60-40, ten los mismos huevos y ven y habla conmigo a la cara en lugar de estarle llorando a la gente que ni te conoce en redes sociales. El compromiso Gracias. Del matrimonio era conmigo.
Gracias. Gracias.
Sorry que lo diga, yo ni lo conozco, Gracias. También yo no tengo, pero es la realidad de las cosas. Y yo porque vi los amigos en redes sociales.
Yo te lo estoy contando así tal cual fue, la línea de los hechos.
Claro.
Y entonces, no me busca, no me llama, nada, sigue subiendo sus indirectas. Y yo dije, ok, hasta que un día regreso de un ensayo y me dicen, una fan, oye, no puedo creer que Adrián te haya olvidado tan rápido. Y yo, ¿por qué? Porque ya dijo que tiene una nueva pareja, públicamente. Me meto a ver la entrevista. Y que no, que ya estoy saliendo con alguien, que no es el hecho que salga con alguien, porque es lo que quiero que entienda la gente.
Ya salió con un chingo.
Ya salió. Acostumbrada estaba a que saliera con, exacto, con un chingo. Una más, una menos. No es que tenga otra. Es que estás rompiendo nuestro acuerdo. Y que encima le preguntan de mí y dicen, ah, sí, una gran chava. No, no me ofende que me diga una gran chava. A ver, no puedes venir a hacer, a deshacer, a tratarme como me trataste, a que yo acceda, a cuidarte, a seguirte protegiendo y que todavía encima de todo lo que hiciste y que yo acceda a hacer las cosas bien, tú salgas a romper nuestros acuerdos y a decirme, ah, sí, una gran chava, como si hubiera sido tu novia de 3 días. No.
Y es lo que también no entienden, que ya aguantaste tanto que no te iba a esperar como hasta el último extremo. Ya cualquier cosita iba a ser el detonante ¡claro! y ya te iba a hacer. Todo hiciste tu desmadre en privado y yo fui tu pendeja y fui lo que tú quisiste. Sales a públicamente a decir, una gran chava, y yo ya estoy bien.
Gracias. Eso fue justo lo que dije. Ah, ¿quieres hacerlo público? ¿Quieres decir públicamente que ya estás con alguien? ¿Quieres romper nuestros acuerdos? Todo lo que tenemos calladitos. Ok, vamos a hacerlo público, pero con la verdad. Y voy a hablar la verdad, y voy a hablar de lo que hiciste, y voy a hablar todo lo que pasó. Y ahí es cuando todo esto explota, cuando yo cuento mi historia. Y entonces el señor sale, que estaba enamorado, y sale después TV y novelas. Sí, fui infiel, pero ahora ya voy a ser hombre de una sola mujer.
Ah, no, pues muchas gracias, qué caballero, sí. Ya fuiste infiel, ya no. Ay,
como
que
si
le
fuera
den el premio Nobel de la Paz.
Exacto, como si fuera, qué bien que lo aceptas.
Wow, ya wow. Se reivindicó, uh-huh. Qué cuero.
Y que ya voy a ser hombre de una sola mujer. Perfecto, qué bueno, no trates nunca más a una mujer como me trataste a mí. Y después sale en otra entrevista diciendo, es que no, todo se salió de contexto. Yo nunca dije que estaba enamorado de alguien. Yo dije que estaba enamorado de la vida. Pero entonces llega otro fin de semana, va a una boda de su amigo y lleva al amante. A la que, según, que alguien me explique, mujer que se iba a casar, que estaba comprometida a casarse en noviembre. Se iban a, o sea, esa mujer se iba a casar. Ese O sea, el, es que es una historia. El prometido se pone a pelear con las fans, que porque las fans decían, ay, aguas con el Limonte, que te va a quitar a la novia. Y él le respondía, cállense, viejas locas. Es mi hermano, es como de la familia.
O sea, le quitó el amigo.
Claro.
Eso sí no lo sabía ni lo veía venir.
Y todo esto me enteré porque la gente lo sí. descubrió.
Ese es el pedo de ser público.
Exacto. Yo, no, o sea, yo, yo sé quién es la mujer. Yo sé perfectamente quién es. Yo conozco, yo sé cómo, yo sé todo, todo cómo surgió esa relación. Yo lo sé.
Y canceló la boda.
Claro.
Hermosa, no te acaba. Saludos, primero que nada. No te juzgo porque seguramente es otra mujer manipulada y tú sabes el poder que tiene ese vato de manipulación, ¿sabes? Entonces, yo nunca voy a yo antes sí que criticaba, siempre, uh-huh. de que, ay, es que tú la amaste y cómo pudiste. Uh-huh. Pero también se me olvida que ellas son víctimas, ¿sabes?
Mira, yo te puedo decir, al final de cuentas, porque la gente me dice, y expónla y sácala. No la voy a sacar, nunca. Que se entere quien se quiere enterar y que investigue quien quiere investigar. Yo jamás de mí va a salir, es ella. Porque yo no le voy a hacer eso a otra mujer. Y al final de cuentas, ella toma la decisión. Si tú decides dejar a un buen hombre que se iba a casar contigo, que te eligió como la mujer de su vida, por un hombre que ya le conoces toda esta historia, es tu decisión. Ya. Es tu problema.
Ya salí de eso, ya no voy a meter otra vez por alguien más.
No. Y al final de cuentas, te digo que se expuso en la boda, después pidiéndole a sus amigos que borraran los videos. O sea, la gente va a una boda normal y graba, pidiéndole, oye, fulano, ¿puedes borrar el video? Es que se ve fulanita y entonces es que me metió en problema. Cuando haces las cosas bien, no tienes que ocultarte.
Nada.
Si él hubiera hecho las cosas como tenían que ser, no hubiera tenido que ocultarse, no hubiera tenido que mentir, no hubiera tenido que pedir que borraran videos, no le hubiera quitado la novia a un muchacho bueno. O sea, ¿sí me explico? Entonces, al final de cuentas, yo digo, ¿qué necesidad de todo esto? Porque muchos dicen, ay, ¿y por qué lo hablas hasta ahora? Como tú bien lo dices, porque rompió los acuerdos que yo...
No, porque hasta ahorita me tomó 10 años agarrarme valor, porque estaba tan quebrada... Así de sencillo, no todos reaccionamos y, como tú dices, era una niña.
Era una niña.
Hiciste lo que podías, con lo que sabías, con lo que tenías, con quien eras en el momento. Uh-huh. No puedes esperar la madurez de Sandra Itzel de ahorita a ese entonces. Exacto. Es otra persona completamente diferente. Y así nos pasa diferente. A todos. Todas las personas que hemos sido víctimas de cualquier abuso, agresión, no existe la víctima perfecta. Uh-huh. No existe un tiempo ni un proceso. Si lo hablas ahorita, un mes, 2 meses, 3 meses, hay gente que viene a contar su historia de 5 años. ¿Por qué 5 años después? Porque sigue siendo mi historia, mi verdad, y yo soy dueña de mi historia, la voy a compartir.
Exactamente.
Le ayude a quien le ayude.
Exactamente. Pero bueno, Fredo, ya para terminar el tema de este señor y para poder pasar a lo que quiero decir en este espacio, es que yo me contrato un abogado claramente porque yo dije, este señor no tiene palabra, no tiene acuerdos, tengo que contratar un abogado. Mi abogado, cuando se contacta con él, ¿qué crees? No había divorcio iniciado siquiera. Y ahí es una vez más donde te das cuenta que sí, lo que hizo esa primera semana de Mira Quién Baila fue específicamente para quebrarme, claro. Para romperme, para desestabilizarme, porque él pensaba que me podía seguir manipulando, manejando como él quería, como que él decía, yo ya sé cómo llegarle a esta le llego, le doy este fregadazo, empezando el programa y no la va a armar.
Claro.
Pero no.
Ya pensó que tenía la misma herida.
Exacto. Pensó que tenía la misma herida. Entonces, pues claramente después me manda unos documentos que sacó de internet, básicamente, una petición de divorcio que sacó de internet en otro condado que nada tiene que ver con el condado Palm Beach, con mi correo electrónico equivocado, con la dirección de la casa de sus padres para que me llegaran notificaciones a mí. O sea... Todo lo empezó a hacer tan turbio. Mis abogados en Estados Unidos y el de acá me decían, no firmes eso, esa petición está muy mal. Mira, tu correo está mal, ¿dónde te van a llegar las peticiones? Tu dirección es la casa de sus padres. O sea, si llegan y buscan a Sandra Itzel, ¿tú crees que sus padres van a decir, sí, claro, aquí vive, deme su notificación y te la mandamos a ti? Claro que no. Y además es una petición sacada de internet. Es que la abogada familiar me dijo, esto es una locura. O sea, esto es una locura, no entiendo nada. Y entonces... Conforme va pasando todo, mi abogado se está contactando con él y él le dice, dígale que me firme ya o que si no voy a ir a USCIS, al Homeland Security de los Estados Unidos. Una vez más, amenazas, miedo. Yo soy ciudadano americano. Así lo dijo en el mensaje. Yo soy el ciudadano americano y voy a ir a USCIS a ver qué pasa. Gracias a Dios, yo ya me había... empapado de todo. O sea, yo hablé con abogados, mi abogado de migración de allá me dijo, él no te puede hacer nada porque dos veces él testificó que lo hizo de buena fe para darte una residencia condicional y después para quitarte la condicionalidad. O sea, él no es que ahorita pueda decir, ay, que siempre no. No, entonces estás incurriendo en un delito porque entonces mentiste dos veces.
Claro.
O sea, no hay forma.
Pero él pensaba que seguía siendo la tonta, que le hizo la pava, que dijo, no, no vayas. No,
no vayas con USCIS. Y entonces, ya de las últimas que me hizo, fue que tenemos el plan de teléfono juntos. Plan de, bueno, de AT&T allá en Estados Unidos, que era muy malo, por cierto, que a mí nunca me funcionaba bien acá. Y no es que yo quisiera que me lo siguiera pagando, porque la gente, ay, que quería que le siguiera pagando el teléfono. No, ay, simplemente
por 500 pesos, no, güey.
Exacto. Era un plan que estábamos juntos y que, pues, él era el que decidía, porque él el que lo sacó. De repente me llega una notificación de AT&T y me dice como de que ya no se va a renovar su plan porque ya no hay tarjeta. Y yo dije, ah, ya me lo quito. Perfecto. Me fui y me saqué uno que pago 250 pesos y tengo ilimitado todo y me fusioné toda la República en Estados Unidos. O sea, soy feliz.
Patrocínenme telefonías.
Sí, exacto. Patrocínenme, por favor. O sea, no es el teléfono, es la acción. Porque claro, esa semana yo me iba a ir a Acapulco justo cuando azotó el huracán Otis. Imagínate. Si llego a ir, me toca el huracán y yo me quedo sin conexión. Entonces, a eso voy. Él nunca tuvo, hasta ese punto él podía contactarse conmigo y decirme, ¿sabes qué? Ya no vamos a estar juntos en el plan, toma tus precauciones. Eso es lo que hace un caballero.
Claro.
No lo dijo. Y entonces después sale en el en vivo llorando, hecho un mar de lágrimas. Es que me bloqueó de todos lados. No, tú me bloqueaste a mí. Bloqueaste hasta a mi abuelita, bloqueaste a mi abuelita de Instagram, Fredo.
Y aunque lo hubieras hecho, claro que vas a bloquear a tu agresor. Aunque lo hubieras hecho.
Y fíjate, aún así ese, no lo hice.
No, y ese es su... O sea, a mí lo que me... es que está luchando cosas tontas. Me bloqueaste. ¿Qué? Ok, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dejaste comer? ¿Te moviste? No, te bloqueé. Ok, perfecto.
Sigue hablando con mi abogado.
Exactamente. Te estoy dando la cara, te llevo muchas veces pidiendo el divorcio. Ok, te bloqueé, soy la peor. Tú me engañaste, tú me lastimaste, tú me ofendiste, tú me corriste de tu casa. ¿Qué, cómo comparas una bloqueada? Que aunque no fue cierta, pero imagínate que fue cierta. Ok, ya.
Exacto.
¿Cómo lloras por eso? Ya es un señor, güey.
Mi mamá me llama todos los días llorando. Tu mamá, cuando andabas con la mujer esta en Miami, ella le decía, sí, sí, anda con ella, hijo, está muy bella, se parece a mi cabello. O sea,
ay, no, a mí sí me dice que me parece el cabello mi suegra, ¿no?
Sí, imagínate. O sea, y nunca la conocieron en persona. Nunca la conocieron en persona. Me hubiera encantado que la conocieran en persona a la mujer esta. Que, ay, bueno. Entonces, de eso que dices, mi mamá me llama llorando. No, a ver, el trabajo de tu mamá tal vez debió decirte, no engañes a esta muchacha, ella está sola en este país. Ellos, ¿sabes cuando ellos alguna vez me llamaron, me dijeron, Sandra, ¿cómo estás? Oye, pues lo de mi hijo es punto y aparte, aquí tienes una familia, jamás. Entonces, ahora sí le llama a su mamá llorando porque esto se hizo así.
¿Y su mamá que tú estás casada con él?
Exacto.
¿Y su mamá está llorando porque llora la señora?
Exacto. ¿Por qué tiene que ver su mamá? ¿Qué tiene? Nadie tiene que ver porque hasta el día de hoy mi familia, nadie se ha metido. ¿Tú crees que mi hermano no le da impotencia? A mi padre no le da impotencia. A mis tíos no les da impotencia. Pero se han mantenido al margen porque así se los he pedido. Su mamá es echando indirectas, subiendo reels de víboras como refiriéndose a mí, creando cuentas falsas para hablar mal de mí.
Tengo la víbora aquí. Toda sí. Para que no digan, no soy serpiente, soy peor. Conmigo entonces, no, soy peor.
No, y te lo juro, o sea, sale en su video llorando y diciendo que lo bloqueé cuando no es cierto, que por favor le firme, no te voy a firmar cosas que no están bien, que están sacadas de internet. Es que yo no he hablado, te las has pasado hablando, te las has pasado diciendo, siempre queriendo dar a entender que yo le fui infiel.
Ahí está las redes sociales, exacto. Así como estés en vivo, habla.
Yo te lo juro, Fredo, yo siempre se lo he dicho y se lo repito, y si ves esto también, lo invito, sal a hablar, di algo de mí.
De hecho, te conviene porque tienes todas las pruebas.
Claro,
y ahí está.
Aquí está, sal a hablar.
Y tienes más contenido de mentira.
Exacto. Yo lo que he sacado, Fredo, ha sido 1%, porque claramente son pruebas muy dolorosas.
Claro.
Y que se están guardando por legalmente. O
claro,
sea, legalmente se están protegiendo. Pero yo te voy a decir algo. Dentro de esas pruebas me dice, cuando me fue infiel con la fan, discúlpame, yo sé que la cagué, pero es que yo no sé qué me pasa. Es que me encanta andarla metiendo por todos lados. Tengo el screen de esa conversación. Me encanta andarla metiendo por todos lados. O sea, el señor no puede salir a decir nada de mí, porque yo fui la mejor esposa. Yo fui la mejor amiga, yo fui la mejor amante, yo le di todo lo mejor que yo pude dar. Y lo reto a que salga a decir lo contrario. Porque lo único que sale son a decir mentiras, dando a entender que le fui infiel, llorando, que no le respondo. No, como tú dices, la oportunidad de hablar la tuviste desde hace muchísimo tiempo. Desde que regresé de Miami, antes de que tú lo quisieras hacer público, pudiste hablar conmigo, pudiste llamarme, pudiste contactarme, pudiste hacerlo en privado. Y no lo hiciste. Entonces, ¿qué pasa? Y que es algo que me han dicho muchas personas. En el momento en el que él dice, me estás afectando mi trabajo, toda la gente dijo, claro, tú lloras en ese en vivo, no porque te duela Sandra, no porque te duela lo que has hecho, no porque te duela la situación, te duele porque ya te está afectando de alguna manera y tú mismo lo acabas de decir. Entonces, no salgas a llorar. Tú solamente estás siendo... tienes que hacerte responsable de lo que hiciste, tienes que hacerte responsable de tus acciones. Y básicamente sales a llorar porque te quité la máscara. O sea, literal, le quité la máscara al narcisista, le quité la máscara al manipulador. Y entonces sale en las redes sociales el video del llorando y mi video toda fuerte. Ella es una mala persona, claro. Y no lo haga sufrir, y por qué está llorando. No, hay una línea de tiempo, hay una línea de sucesos, y ahora sí, ya soy una Sandra fuerte. Ya soy una Sandra que sale en sus en vivos fuerte. ¿Qué quieren? ¿Que siga llorando? ¿Que me siga quebrando? Ya no me voy a quebrar más, ya no me va a volver a romper las alas, ya no va a volver a ser de mí lo que él estaba acostumbrado, porque él veía en mí una persona empática, una persona bondadosa, una persona que decía, a esta yo la puedo manipular, a esta yo la puedo hacer así, porque ella es buena, ella no me va... Ella no va a hacer nada en contra de mí. Él siempre pensó eso. Y al día de hoy te digo, Fredo, ahorita me ves fuerte y me ves bien. Los primeros días que pasó todo esto, que explotó esto, fue muy difícil para mí porque como mujer, uno, te sientes muy expuesta. Muy expuesta. Sientes expuesta tu vida, sientes expuesta tu relación. Te sientes juzgadísima. Juzgadísima de que, la verdad, gracias a Dios... Ha sido muchísimo más el apoyo. De un 100%, el 98% ha sido apoyo y el 2% ha sido gente que se cree con el derecho de juzgar y de señalarte y de decir, es que tú esperaste, es que tú aguantaste, es que hablas de ardida, es que andas enojada porque ahora sí tiene alguien, una pareja que sí la quiere porque a ti nunca te quiso. Hacen ese tipo de comentarios que lejos de dañarme, a mí no me dañan. O sea, no me dañan porque yo sé la verdad, porque yo sé lo que siento. Y al final de cuentas... ya está, o sea, yo me siento fuerte ahora, ha sido un proceso muy difícil, al principio te digo que sí era de su imagen, seguía pensando en su imagen, yo, y decía, no, pero es que, ¿y ahora? ¿Y qué va a pasar? Pero entonces él salía y no le importaba salir a hablar mentiras, y justo hubo alguien que me dijo, si hubiera sido al revés, créemelo, que él no se cansaría de hablar de ti. Y de decir las verdades.
Y ni siquiera tienes que imaginártelo. Tú viste cómo hablaba de ti en su teléfono y cuando seguían casados y no había habido ningún problema.
Exactamente.
Todavía no ha habido ningún roce. Él andaba de infiel y te llamó de ladilla y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú crees que se iba a tentar el corazón?
Claro que no.
Por salvar su pellejo, por salvar su imagen, por tenerse una claro máscara. Que claro
no.
Que no.
Si yo le hubiera hecho una cuarta parte de lo que él me hizo a mí, él no se hubiera callado. Si sale a hablar cosas que no tienen sentido... que son mentiras y sale victimizándose para hacerme quedar mal a mí, siendo mentira. Ahora imagínate si hubiera sido verdad, o sea, que yo hubiera sido mala con él. Claro que lo hubiera hecho. Entonces, pues, yo siempre les digo, hice un TikTok con esta información porque claramente, pues es difícil, ¿no? Es difícil salir al mundo, sentirte juzgada, sentirte señalada, que la prensa pueda hablar, porque la verdad la prensa se ha portado muy bien conmigo.
Ay, sí, si nos ponen ahí las revistas, es un tal Fredo, no un tal Alfredo, ¿eh? No quiero que me anden poniendo mal porque ya me vi yo así de que desgarrador, influencer, se come a no sé qué. No, hermosa, yo no estoy aquí platicando con una amiga en un cafecito con cámara.
No, pues justo, o sea, siento que los medios... y siento que tú también formas parte de eso, se han portado muy lindos conmigo. Han sido, te podría decir, uno que es amiguísimo del señor y que se la pasa hablando horrible de mí allá en Miami, un tal Alex no sé qué, de siéntese quien pueda, que yo tengo información, porque el señor ya lo último que salió diciendo que yo quería dinero.
Si la carta está firmada hace no sé cuántos años, pídasela al señor.
Gracias.
O si no, pásenme su correo, se la mandamos y...
Que quiero dinero, que fui infiel... A ver, no, no sabe nada. Yo, o sea, yo algo que sí valoro muchísimo de la prensa en general es que no se han dejado guiar por cariño, ni por amistad, ni por nada. Los dos somos figuras públicas. Simplemente yo he contado mi versión, yo he contado mi historia y yo he contado la verdad, porque esta es la verdad. Y como te digo, invito al señor, porque encima sale haciendo en vivo, llorando y después los borra, porque se arrepiente de lo que dice. Es que el señor no tiene palabra, el señor no tiene pantalones para sostener lo que hice. Todo lo que yo he dicho desde el día uno está en los medios digitales. El en vivo, el primer en vivo donde yo salgo quebrada llorando todo lo que él me hizo, está en mi canal de YouTube.
Vayan a verlo, compárenlo y van a ver cómo todos los detalles son lo mismo.
Todos son lo mismo. Tal vez aquí hablo un poquito más breve, allá más extenso, sí. Pero todo es lo mismo. Entonces, pues al final de cuentas, ¿qué está con el divorcio? El señor que quiere hacer su divorcio en Estados Unidos, cosa que no puede hacer porque legalmente no se puede. Tenemos mucho tiempo que no vivimos allá y todo se tiene que hacer en el país en el que está residiendo. Ya se le explicó que va a ser legal en todo el mundo. O sea, el juez es una autoridad máxima en cuestiones de civiles, pues. Claro. Si un juez dice, ya están divorciados, es un divorcio en todo el mundo. Pero él está, que lo quiere hacer en Estados Unidos, no se contacta con mi abogado. Hasta el día de hoy, yo te puedo decir, el señor no coopera con mi abogado para tramitar el divorcio. Entonces, la gente dice, ya déjalo ir. Y que no, es que el que no dejó ir era él, porque incluso cuando me pidió el divorcio en Estados Unidos, estando yo en el programa, me mandaba fotos de que, ay, mira, nuestras fotos de nuestros viajes, y mira nuestro anillo de casados, el anillo de casados, y yo, sí, el anillo que te quitaste cuando tal y tal cosa.
El anillo que me diste en París de broma sin nada.
Exacto, exacto. O sea, era que quería, pero no quería, quería, pero no quería, quería, pero no. O sea, así no son las cosas. Entonces, pues, yo te agradezco mucho, Fredo, que me des este espacio, con porque creo que platiqué desde el momento uno hasta hoy, y decirle a la gente, que la poca gente que dice, ardida no estoy, créanmelo, yo soy una persona que soy cero de escándalos, yo no quería esto. Él, ese señor, que es, como tú dices, un violentador, llegó a mi límite, y llegó al límite de una Sandra que aguantó durante muchos años, porque es una Sandra que piensa que las cosas se pueden arreglar y no se tiran a la basura. Se aprovechó de una mujer empática, de una mujer bondadosa, de una mujer que lo amaba profundamente, de una mujer que lo quería proteger todo el tiempo. Y al final de cuentas, yo te digo, no tengo pareja, porque igual se me ha dicho que, ay, que mi exnovio, que por un video. Ay, es que son tantas mentiras, claro, que dices, si tuviera pareja, créanmelo, ahorita, yo ya lo... ¿Cuál es el problema? Si él ya está con una persona, ¿qué problema tendría yo de salir con alguien? Ya no hay problema, ya el acuerdo se quebró, ya esto está quebrado, ya esto está hecho públicamente. Pero no tengo pareja porque yo no soy de la mentalidad de que un clavo saca otro clavo o voy a buscarme para darle en la madre a él, ¿sabes? Yo estoy en paz, en espera, trabajando muchísimo, dedicándome a mis proyectos, empapándome de mi familia, tratando de superarlo yo sola porque me gusta ser fuerte. Terapia claramente voy a tomar porque también me preguntan mucho, ¿y qué estás tomando terapia? Aún no, lo voy a hacer porque sí sé que también lo necesito, pero al mismo tiempo que la gente entienda y las mujeres que están allí viéndome en este momento, y se los digo con el corazón en la mano y viéndolas a través de la cámara, por ningún momento jamás piensen que es su culpa ser violentadas, que nunca se sientan juzgadas, que nunca tengan miedo de expresar lo que sienten o de salir al mundo a decir que sufren de violencia por el que dirán o porque no les crean. Pero sobre todo, lo más importante, Fredo, de verdad, que no se sientan culpables. Porque uno se siente culpable. Uno dice, pues es que sí, es que... Y si yo hubiera hecho esto y si hubiera actuado diferente, no tienes la culpa tu mujer, no tienes la culpa por amar. No tienes la culpa por ser empática, no tienes la culpa por creer que esa persona puede cambiar y ser el hombre de tu vida. Y yo lo que quiero también decirles a las mujeres es que si ven una señal de cualquier cosita que platiqué yo hoy, no esperen 10 años como yo, que literal era una mariposita que todos los días le cortaban las alas, todos los días, y se quedaba ahí, y se quedaba ahí, hasta que todos tienen sus procesos, pero yo entendí el mío, lo entendí, Yo no podría decir que tarde, lo entendí cuando lo tenía que entender.
Cuando pudiste, la verdad.
Y no me voy a culpar.
Nunca es demasiado tarde para irse. Nunca hay señoras que me escriben, es que yo ya tengo 40 años casada, ¿ya qué me voy a ir? Todavía puedes. Todavía puedes y disfrutar tu independencia, ser feliz a la edad que tengas. Ya tengo un hijo, es que ya no tengo hijos, por eso yo no me puedo ir. No importa que tengas hijos, con más razón. Con más razón, porque si no, todo ese ejemplo lo va a ver tu hijo o tu hija y va a crecer pensando que es normal. Exactamente. Con más razón tienes que ir si tienes hijos.
Y qué bonito que hagas estos espacios, Fredo, también porque a partir de que yo saqué todo esto, me han escrito una cantidad de mujeres con unas historias tan tristes. Y digo, no puedo creer que en este siglo, en esta actualidad, sigamos viendo esta clase de violencia contra la mujer. Y te digo algo que también me llena de mucho sentimiento, recibir esos mensajes de Sandra. Hoy gracias a ti salí de una relación narcisista. Entonces para mí, lejos de los comentarios de que te juzgan y que por qué esperaste 10 años, recibir esos comentarios de Sandra, hoy salí de esa relación por ti. Eso me llena el alma, porque justo también gente del medio, mujeres del medio que me dicen, sigue hablando y sigue levantando la voz por las que tuvimos miedo y no hablamos cuando tuvimos que haber hablado. Entonces creo que de alguna manera me he convertido en esa imagen, ¿no? De no quedarse calladas, claro. Porque sobre todo porque la gente a mí me conoce como una mujer muy tranquila, muy callada, muy en lo que tengo que estar. Y al final de cuentas dicen, wow, qué fuerte, qué valentía. Tengo amigos que me han dicho, qué huevos tienes.
Claro.
Qué valiente has sido. Y me tatué esto, resiliencia, que es ser fuerte a pesar de las circunstancias de la vida y una mariposa volviendo a volar. Porque esta soy yo. Esta es esta nueva etapa de mi vida. Ya nunca nadie más me va a volver a cortar las alas. Nunca más. Y que esas mujeres no se sientan solas. Porque sí, hay mucha soledad. Yo en ese tiempo en Miami me sentí muy sola, Fredo. Muy. Muy sola, muy vulnerable, muy incapaz, muy cero valorada, cero amada, y que no quiero que ninguna mujer jamás se vuelva a sentir así. De hecho, por eso peleé por la fundación que peleé en el programa de baile, que es un refugio en Phoenix, Arizona, que se encarga de las mujeres que llegan sin nada, o sea, que salen de un hogar con violencia y ahí las atienden, ahí las ayudan. Y ese es el mensaje que voy a seguir dándole a todas, que no tengan miedo, que no se sientan solas y que las mujeres siempre hemos podido, podemos y siempre vamos a poder. Y que de verdad les digo yo que hay algo que se llama Dios, vida, universo, que es tan bondadoso que cuando sales de ahí te lleva a un lugar mejor. Y hoy, Fredo, soy independiente. No tengo que aguantar nada de nadie. Soy una mujer que yo me mantengo a mí misma, que yo veo por mis cosas, que soy súper trabajadora y que estoy siendo feliz. Claro. Después de todo esto.
Es lo que siempre también me gusta como mencionar. Y estoy seguro que tú en ese momento, en estos 10 años, tú dijiste, nunca voy a salir. Nunca voy a salir, nunca voy a ser feliz. Ya, pues mi realidad, vivir con miedo, vivir con abuso, vivir con violencia, vivir con agresiones. Y hoy afuera dices, no mames. Quiero regresar y agarrarme el pelo y decir, güey, sí vas a poder. Sí. Y es lo que ustedes también quiero que vean con esto. Más que ir a tirarle hate a la persona, no es el mensaje que queremos dar. Yo opino fuerte porque estoy escuchando la historia y porque es mi opinión ante la situación. Yo jamás le voy a escribir a esa persona, oye, eres tal, no lo hagan. Mejor reflexionen,
claro.
Como tú dices, qué casillas sí voy a chequear de lo que ella vivió, que estoy viendo en mi relación, en mi matrimonio, en mi noviazgo, ya me gritó, ya me dijo pendeja, ya me dijo puta, ya me dijo ta, ta, ta.
Cuestiónate
y huya. Huye.
Huye.
No va a cambiar. Te lo firmo. Ve con cualquier psicólogo especialista, que ellos son los profesionales, no nosotros. Ve y te van a decir, no va a cambiar.
No va a cambiar.
Y se va a poner peor. Hasta que tú decidas permitirlo, pero va a ser muy tarde porque ya te va a tener tan quebrada que vas a permitir todo.
Aquí es un gran ejemplo.
Y en todos los capítulos que tenemos de este podcast es así. Pero, afortunadamente, también en todos los capítulos llega una mujer exitosa, talentosa, feliz, y se nota. Todas las que vienen, ven los videos de cómo empezaron, si hicieron un en vivo, o cuando estaban con esa pareja, apagadas, tristes, demacradas, y vienen aquí y dices, güey, wow, con el éxito, con la sonrisa, porque apenas dejas eso y empiezas a vivir otra vez y empiezas a ser tú. Y como tú dices, empieza la mariposa otra vez a volar.
Sí, así es, Fredo. La verdad es que, híjole, si yo pude, y te digo, sí. O sea, yo me veo en episodios de mi vida con él, en esa soledad en Miami, yo llorando. Y me veo a lo lejos y me encantaría decirle, es más, no jalarle tanto los pelos, sino abrazarla. Abrazar. Y decirle, sal de ahí. Sí. Pase lo que pase, vas a poder. Sí se puede. Yo tenía pánico de salir. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Y justo como dices, madres con hijos, y me han llegado mensajes de que tengo un hijo especial y por eso no me voy, y por eso lo aguanto. Entonces, yo les digo hoy, mujeres, siempre hay una lucecita al final de ese túnel de oscuridad. Se los juro, se los prometo. No sé cómo sucede, no sé cómo pasa, pero siempre es así. Y crear este tipo de espacios creo que también es súper sano para que las mujeres puedan sentirse identificadas, puedan sentir que no están solas en esto y decir, ella también lo pasó, ella también está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo.
Y más
viviendo.
Porque te das cuenta que es muy común. También me ponen con los comentarios de Heytech. Qué casualidad que ahora todas vivieron abuso y todas vivieron agresiones. ¿Cómo que qué casualidad? Siempre se ha vivido. Y en lugar de decirte que, ay, guau, que ahora, no, preocupante. ¿Cómo a todas les pasa?
Exactamente.
¿Cómo es posible que siga pasándole a todas?
No, y que por miedo no hablemos.
Exacto, y que ahora que ya nadie se queda callada, ya no somos, bueno, ya no son las damiselas en apuros, violentadas,
que
ay, pobrecito, que aguantaban.
Por la imagen familiar, sí. Y que el esposo llegaba, te daba unos trancazos, pero bueno, sí. por es que somos la familia, sí. Y ante el mundo tenemos que ser así. Esos tiempos ya se acabaron. Y yo de verdad las incito a que no se queden calladas, a que salgan de ese lugar de miedo, de ese lugar de oscuridad, y que salgan a volar más alto que nunca. O sea, ese es mi mayor consejo, que igual al primer indicio de pendeja, puta, perra, zorra, cualquier cosa negativa, un gritillo, una falta de respeto, huyan de ahí. No está bien. O háblenlo y que no se vuelva a suscitar algo así, porque no es sano, no es sano, Fredo. Y pues al final de cuentas yo... buscando no estoy, simplemente sé que Dios me va a premiar en el momento adecuado con el hombre maravilloso que yo deseo y con la familia que tanto anhelo.
Y vas a entender por qué no funcionó con otra persona.
Sí, yo lo sé.
Vas a decir, claro, hasta me dan ganas de llorar porque yo, esto lo platicaba en mis redes sociales, yo también estuve en tres relaciones muy feas, luego les contaré, pero cuando conocí a mi novio actual, dijo, verga, claro que no iba a funcionar con esos pendejos.
Claro que
cuando la vida me tenía preparado esto. Es obvio que me iban a poner el cuerno. Es obvio que me iban a violentar, me iban a agredir, me iban a hacer esto porque me tenían preparado esto.
Claro.
Y no es como gracias a eso, no es a pesar de eso. Porque mucha gente me dice, gracias a que me hicieron todo esto, soy más fuerte. No es a pesar de toda la mierda que me hiciste, yo soy quien soy y sigo siendo una mujer de valores que está dispuesta a seguir amando porque es lo que traes dentro.
Sí. ¿Sí?
Cualquier otro sería, no, ya no voy a creer nunca en el amor. No.
Odio a los hombres.
Sigo dispuesta porque es lo que traes dentro, amor.
Ajá. Así es.
Ay, gracias por venir, de verdad, me encantó. Eres una mujer súper valiente. Quiero que sepas que te admiro, que me encanta que alces la voz y que gracias. Tienes un espacio aquí. Toda la gente que nos sigue, estamos de tu lado.
Ay, gracias,
y lo
Fredo.
Digo en nombre de toda mi gente, eres una mujer súper valiente. Gracias por alzar la voz. Sigue alzando la voz. Gente inconforme siempre va a haber. La mayoría siempre van a ser hombres porque no les gusta que les desenmascaren. Y cuentas conmigo, si no te quieres el divorcio, venimos otra vez y voto por voto, casilla por casilla.
Hermoso, de verdad que desde el momento que me contactaste, con todo el amor, con todo el respeto lo hiciste, y quiero agradecerte este espacio porque creo que es el espacio más honesto, más bonito, más lleno de amor que he tenido para hablar de esto, y nunca lo había hablado tan abiertamente con alguien más que no fueran mis en vivo, sino de frente a frente. Qué gran labor haces. Gracias por darnos un espacio.
No, hombre, gracias a ustedes por alzar la voz.
Donde
gracias.
Muchas veces no tenemos voz, tú lo estás dando y gracias. Gracias y que sigan este espacio para que más mujeres puedan contar sus historias y que otras mujeres piensen y no caigan o no duren tanto tiempo en algo así. Gracias, Fredo. De
no,
verdad,
eso es gracias a ustedes. Quiero que sepas que es gracias a ustedes. Gracias por alzar
la
voz.
Eres un hermoso.
Y de verdad, cuentas conmigo para todo.
Gracias.
Siempre, tanto en redes y por fuera. Si quieres un cafecito, si quieres ahogarte. Yo sé que no es un proceso lineal. Hay altas, hay bajas.
Sí.
Cuentas conmigo. Ya tenemos ahí el contacto. De verdad, como grabo aquí, como platico aquí, vas a ver que soy igual por fuera de cámara y te voy a apapachar y te voy a jalar la greña de repente también cuando no me quieras hacer caso.
Eres el amigo necesario.
Soy ese amigo. Sí. Ay, muchas gracias. Dios te bendiga. Te quiero. Gracias.
Este espacio tú también.
Nos vemos próxima semana, misma hora, mismo canal. Suscríbanse para que no se pierda nada. Síganos en las redes sociales y ahí les vamos a mandar el update.